3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Eso, familia, ¿qué tal? ¿Estáis todos y todas bien a punto de salir de vacaciones? Quizás ya en tu lugar de asueto, en tu lugar de veraneo. Bueno, pues esta es la última edición de Enreando antes del descanso de agosto que nos tomamos durante esos 30 días, 31 para ser exactos, pero ya a partir del 1 de septiembre volveremos al ataque en la sintonía de Euskadi Digital con todos nuestros programas. Sin duda, muchísimas cosas que contaros, como siempre en estas épocas del año, con muchísimas buenas impresiones, habiéndolo pasado estupendamente bien en la Euskal Encounter. Como sabéis, todos los años estamos allí presentes en las conferencias y también pues en lo que es el ambiente de la party con unos y con otros. Y desde luego que este año pues todos coincidimos en que ha sido un año especial, un año pues que las cosas han salido muy bien, por lo menos todo el mundo ha dado una buena opinión acerca del devenir de este encuentro informático que ya ha cumplido los 16 años, que lleva camino de la mayoría de edad y que sin duda pues muestra su veteranía, muestra su experiencia frente a otros que tienen problemas de overbooking y que tienen pues muchos problemas para poder asentar a sus asistentes y que puedan tener esa conexión tan deseada. Claro, que yo me pregunto que por qué no cuentan las cosas en toda su extensión, ¿no? Porque si en los últimos días pues nos están inflando en la televisión y en todos los medios a ver noticias de la campus de no sé cuántos miles de personas que acuden, que están y cual, ¿por qué no reflejan también pues los problemas, ¿no? Los problemas que hay a la hora de que cada cual encuentre su sitio, porque son los propios campuseros los que en el foro mismo de la campus pues están expresando ese malestar, están hablando pues de problemas de organización, problemas a la hora de asignar los sitios, que después de haber hecho un montón de kilómetros llegan allí y resulta que encuentran que en su sitio hay sentada otra persona, que le dicen que ese es su sitio, esa otra persona le dice que el suyo que no existe, y bueno, pues un montón de problemas puestos repetidos y muchísimos problemas que sin duda pues ponen de manifiesto algo que es pues un poco triste, ¿no? Que después de que las personas se han hecho pues un montón de kilómetros, han acudido hasta allí con el ánimo de pasarlo bien, de participar en los diferentes actos, pues algo tan elemental y tan sencillo como es no voy a decir sencillo porque desde luego pues tendrá su complejidad, ¿no? Pero pienso que en un encuentro de estos es básico la asignación de los sitios, que cada cual tenga su sitio ya desde que sale de casa asignado, que sepa cuál le corresponde y que llegue allí y no tenga ningún tipo de incidencia, ¿no? Que todo vaya bien, como ha sucedido en la Euskal, por supuesto que sí. Lo que sucede es que en la campus, como es todo a lo grande, pues claro, todo lo que es este sistema está subcontratado a otra empresa que seguramente pues no tiene toda la experiencia deseable en la hora de organizar pues las cuestiones internas de la asignación de sitios, y por ese motivo pues está aconteciendo lo que se puede leer en el foro, desde luego pues el enfado bastante importante y bastante pues lógico de quienes acuden allí para disfrutar unos días y que nada más llegar pues ya empiezan con problemas. En fin, pero como eso para los grandes medios de comunicación no es una noticia, pues te lo contamos aquí, porque desde luego pues sí que lo hemos podido leer personalmente en los propios foros de la campus, si no, tú mismo puedes acudir a ellos y verás cómo hay muchas informaciones a este respecto que sin duda pues ponen de manifiesto ese despiste que parece que han tenido este año y que esperemos que lo solventen para el año que viene. En cuanto a la Euskal, que es de la que podemos hablar en primera persona, de la que podemos hablar un poco de todo lo que ha acontecido, es de verdad que ha sido pues una edición ya con toda la experiencia de esos 16 años acumulada en los miembros de la organización, que desde luego pues, ha quedado todo de maravilla. No ha habido ningún incidente de ningún tipo y sobre todo pues ha habido cosas nuevas, las cuales pues en la mayoría han gustado muchísimo al público asistente, sobre todo un choripán que es pues un pan con chorizo, bollo preñado, ¿no? Se llama en algunas regiones. Seguramente que sabéis lo que hablo, ¿no? Un trocito de pan con un chorizo calentito dentro. Muy bueno, que se sirvió a la una de la madrugada con gentileza del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información 2.0, de la nueva versión de este plan, que sin duda pues quiso llenar nuestros vacíos estómagos y deseosos de poder degustar pues ese pan con chorizo y también pues un vasito de sidra, que a esas horas de la noche pues eran muy agradecidos, y desde luego pues que yo aplaudo esa iniciativa, felicito por supuesto a quienes la han organizado, a quienes la han llevado a cabo, porque fue pues un momento especial, ¿no? Pues para todos los que estábamos por allí, de poder tener la oportunidad de levantarte del asiento, poder ir a compartir con otras personas pues un rato, simplemente por comentar, oye, pues está rico este bocadillo y tal, y oye, ¿de dónde vienes y a qué te dedicas? Pues es una forma de socializar la partida, aunque ya está perfectamente bien socializada, pero que quizás pues este tipo de eventos son los que permite que se conozcan personas que están muy distantes, ya que pues son muchísimos metros cuadrados lo que ocupa la Euskal, y por supuesto que viene muy bien este tipo de eventos. Ahora bien, no fue el único, porque si ya nos quedamos sorprendidos con el choripán, que como digo, felicidades, y ojalá que el año que viene volvamos a tener otro choripán, que ahí estaremos en primera fila, vamos, para que nos lo den, vamos, sin ningún problema. Pues también hubo otro acontecimiento social que bueno, nos gustó muchísimo. Lo voy a contar más o menos cómo sucedió, cómo se registró, para que también pues veáis el sentimiento y qué es lo que sucedió, ¿no? Resulta pues que paseando por ahí, por la Euskal, sobre todo en el atrio del BEC, en la zona central, me encontré con una pareja de novios vestidos como si fueran de una boda, ¿no? Claro, yo lo vi y sabiendo pues que había concursos de disfraces y que había más actividades, dije, bueno, pues alguien que se ha disfrazado para el concurso, ¿no? Tampoco le di más importancia. Y al del rato apareció por la sala de conferencias Sabino San Vicente, el organizador del Euskal Encounter, y me dice, Rafa, dice, estoy alucinando. Resulta que dos se van a casar aquí en la Euskal. Pero bueno, ¿pero qué me dices? Sí, que han venido con el fotógrafo y con todo, que no te creas que es una broma, que se van a casar de verdad. Y claro, pues Sabino se vio sorprendido, ¿no? Porque nunca había acontecido un hecho similar, ¿no? En los 16 años que iba la Euskal en marcha. Luego ya interrogando pues a los novios a ver cuál era el motivo, ¿no? Por el que estaban allí y tal, pues ya afirmaron que es que o se habían conocido o que se habían relacionado estas dos personas, este chico y esta chica, en la Euskal, y que bueno, pues que tenían un cierto aprecio hacia este encuentro y que querían compartir la alegría de su boda con todas las 6.000, sí, las 6.000 personas que allí estábamos, y desde luego pues todo fue una fiesta improvisada, desde luego, porque no estaba en el programa, pero muy bienvenida, y desde luego pues agradecidos todos los que estábamos allí de que pues estas personas se acordaran del encuentro de la Euskal. La verdad es que hace mucha ilusión, ¿no? Pues que en algo que tenemos en común, que participamos desde hace ya muchos años, pues que se acuerde una pareja que se va a casar para darse una vuelta por allí y compartir ese momento, aunque al día siguiente era cuando se iba a celebrar el acto en sí, cuando se iba a celebrar pues ya con los familiares y lo que es pues, la boda en sí. El día antes decidieron darse una vueltita por la Euskal, ya vestidos, ataviados con su ropa, y desde luego pues que fue algo muy aplaudido, desde luego por toda la party, porque todo el mundo se puso de pie y recibieron un somero homenaje y unos aplausos que desde luego pues fue muy bonito. Y que luego digan que la Euskal es para locos de la informática, que digan que es que el que va a la Euskal está zumbado. Nada de eso, no os lo creáis, no os creáis nada de eso, que es todo un cuento chino, que el que escribe eso no ha pisado ningún encuentro de estos. Y no digo de la Euskal, digo de cualquier parte de informática. Desde luego, pues no ha vivido un poco el ambiente que hay dentro, el ambiente de compañerismo, de ayudar unos a otros, de aprender, de enseñar, que desde luego pues es algo que es totalmente presente en todos los minutos de esos cuatro días que en este caso de duró la Euskal, y sin duda pues eso es lo que hay que sacar hacia afuera y eso es lo que la gente tiene que conocer, que ese es el espíritu. Un oyente nuestro que seguramente habéis conocido, porque en alguna ocasión estuvo hablando aquí con nosotros, Balmasedano Íñigo, pues me encontré con él, me dijo que era el primer año que iba, y luego ya al finalizar también me volví a encontrar con él, le pregunté a ver qué le había parecido, y dijo que estaba totalmente, vamos, impresionado, y que súper contento, y que el año que viene, que vamos, que contaran con él, que volvía, que súper, súper bien, porque había conseguido muchas cosas, había conseguido todo lo que él deseaba, incluso con creces, había conocido mucha gente, y desde luego pues se sentía muy satisfecho pues de la experiencia, ¿no?, de su primera Euskal. Así que Íñigo, pues felicidades, y esperamos que tu ánimo siga trasladándose a otras personas para que cada año pues venga más gente, aunque el cupo, aunque el límite de participantes no va a crecer, pero sí que desde luego pues está bien que nuevas personas lo conozcan. Así que todo eso, muchísimas gracias también a todos los que os pasasteis por la sala de conferencias y a quienes pues os acercasteis hasta la mesa donde estábamos nosotros y nos dijisteis eso de oye, que lo hacéis muy bien, que ya os escuchamos en la radio. Es que ricasco, muchísimas gracias por todos vuestros elogios. Allí pues quizás nos pudimos hacer todo el caso que os merecíais, pero es que lo que es estar al tanto de las conferencias y que todo salga bien pues requiere un esfuerzo que desde luego pues es importante, y con el ánimo de que todo salga estupendamente bien en cuanto a calidad, que no haya ningún problema técnico y que todo el mundo pueda disfrutarlo, pues exige una dedicación que bueno, pues al darla por un sitio pues hay que quitarla un poco en la atención que podemos haceros, pero sin duda pues os pudimos saludar, aunque de una forma un tanto breve. Lo que sí que vamos a hacer ya es comenzar este programa, edición 265 de Enredando, qué mala rima tiene. Nos vamos ya de verano, ya tenemos la sombrilla, la abuela que se ha ido ya a la playa, que se ha ido con la sombrilla, pero bueno, esta mujer que no hay quien la pare, pero me ha dejado una hojita por aquí. Me deja una hojita aquí para que os cuente algo, así que, abuela, pues dentro de poco ya vamos a ver si le acercamos por aquí, ¿eh? No se preocupe, que...
Yo me lo bendiga.
Sí, no se preocupe, que ahora enseguida, cuando acabemos el programa, dentro de dos horitas, hablamos de sus trucos, que nos va a contar cómo liberar memoria en Windows XP. Bueno, interesante, es ella, es única, es la abuela. Lo dicho, última edición 265 Enredando en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta ti.
Enredando. La informática que se escucha.
¡Oh, tú, que casi me quedo sin oídos! ¡Madre mía, cómo ha entrado esa sintonía! Desde luego ya veo que está cogiendo fuerzas para estas vacaciones. ¿Qué se quiere ir? ¿Qué se quiere ir el ordenador de vacaciones también? ¡Vamos ya con las encuestas! Encuestas, que ya sabes que tienes publicadas en www.enreando.net. www.enreando.net. ¡Vamos con la más antigua! De todas ellas, esta semana no os vamos a ofrecer ninguna nueva. Vamos a mantener las cuatro que ahora mismo están publicadas, que vamos a dar ahora lectura a todas ellas, y podréis seguir votando durante este mes de agosto, y en septiembre haremos recuento y continuaremos con la publicación de nuevas encuestas. Confirmar la recepción de los correos electrónicos es lo que os preguntábamos. Respuesta: hay empate a un 45%, 45, 90, 100, vale, sí, estaba mirando a ver si las sumas daban, no, digo, a ver si está esto equivocado, pero no, la informática no se equivoca. Un 45% habéis dicho no, el que lo manda ya sabe que llega. Y otro 45% habéis dicho no tengo tiempo para eso, con lo cual la suma, que es un 90%, de vosotros y vosotras no confirmáis la recepción de mensajes de correos electrónicos. Y por último un 10% decís sí, algunas veces no lleguen y deben de ser confirmados. ¿Vas a utilizar un GPS este verano? Esta es la segunda pregunta que os hacemos. ¿Vas a utilizar un GPS este verano? 37,5% habéis dicho sí, aunque esta es la primera vez. Un 25% decís no lo necesito. Un 22% decís sí, no es la primera vez. O sea que sí lo vais a utilizar, pero no es la primera vez. Y un 15% habéis dicho no, pero ya me gustaría probarlo. Con lo cual, pues sí que hay una mayoría que vais a utilizar por primera vez el GPS, aunque también una cuarta parte, es un dato importante, decís que no necesitáis la utilización de un sistema de navegación GPS. Por cierto, se me ha olvidado comentaros que en nuestro Ciberchoco vamos a contar con Sabino San Vicente, organizador principal de la Euskal Encounter, y también con personas de Retro Euskal, será en unos instantes, después de las noticias, para poder hacer un resumen de lo que ha sido, desde luego, desde el punto de vista de ellos, esta edición de la Euskal Encounter. Otra de las preguntas de las encuestas que tenemos publicado en www.enreando.net: ¿has tenido problemas con el móvil en vacaciones? Y 3 de cada 4 vosotros, 3 cuartas partes, un 75%, habéis dicho no, siempre ha funcionado perfectamente. Y el restante 25% habéis dicho sí, por saturación de líneas. Con lo cual, pues la mayoría decís que no habéis tenido problemas con el móvil para hacer su uso en las vacaciones. Ah, ya sé que el problema que tenéis con el móvil es de saldo, ¿no? Que va bajando, que va bajando, y claro, pues que a ver si podían poner alguna solución para que no baje, que puedas llamar y que no te cueste dinero. Bueno, pues les haremos la propuesta a los operadores de telefonía móvil, pero con lo que están ganando yo creo que nos va a costar convencerles. Hablamos de móvil, hablamos de la última encuesta que está publicado en nuestro portal. Apagas el móvil por las noches, tienes esa costumbre, 60% de vosotros habéis dicho no, el fijo no lo apago, así que el móvil tampoco. Un 20% habéis respondido sí, no quiero que nadie me moleste, y otro 20% habéis dicho no, no tengo que dejarlo, no, coma, tengo que dejarlo obligatoriamente encendido. Es importante la coma porque cambia el sentido de la respuesta. No, tengo que dejarlo obligatoriamente encendido. Un 20%, mayoría, amplia mayoría, 60%, no, el fijo no lo apago, así que el móvil tampoco. Así que no apagáis el teléfono móvil, pues yo sí que lo apago, no quiero que nadie me moleste cuando estoy durmiendo, sobre todo esas personas tan molestas que se equivocan de número y te llaman a ti y dicen, oye, está Fermín, y digo, que no, que soy Rafa. Uy, perdone, que me he equivocado. Y miras el reloj y dices, uy, cómo te pillé, te mato. Pues estas son las encuestas, puedes votar ya en www.enreando.net, el portal de Enreando, como siempre en marcha, como siempre funcionando, como siempre dispuesto para ti, que no se va de vacaciones, que no le damos vacaciones al portal, así que puedes seguir participando en sus foros, puedes seguir en contacto con este programa a lo largo de todo el mes de agosto, porque desde luego que va a estar funcionando, desde luego que va a recoger tus preguntas, desde luego que va a recoger tu participación, todas tus opiniones, como siempre, www.enreando.net.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Seguís todos los movimientos que realizamos en Euskadi Digital, ya habéis dado cuenta, buena cuenta, y de ello os habéis reflejado en el foro acerca del cambio de la web de Euskadi Digital. Bueno, ya sabéis que oficialmente no hemos dicho nada, aunque bueno, es un hecho, está cambiada, está la nueva web ya publicada, aunque os tengo que decir que hasta septiembre no estará a su pleno rendimiento con todas las secciones y con todo el contenido que va a tener. Pero esto viene a cuenta que a partir de ya mismo vamos a introducir un cambio importante en lo que son los contenidos de nuestra página web, y os vamos a ofrecer algo que desde hace tiempo deseábamos hacerlo y que por fin pues la tecnología nos lo va a permitir, y va a permitir que podáis escuchar las noticias de forma individualizada para que podáis hacer la radio a vuestra medida. Si queréis escuchar una noticia en concreto pero no todo el informativo, ahora vais a tener la posibilidad de elegir lo que queréis escuchar. Esto es la radio a la carta, esto es Euskadi Digital. Bueno, todo esto venía a cuenta de que os iba a decir que podéis escucharlo en Conectados, pero Conectados también está de vacaciones, así que hasta septiembre pues no habrá Conectados, tampoco la página web pues se actualizará. Esperemos que en el mes de agosto pues no acontezca nada destacable y que bueno, pues las cosas, lo normal es que se queden tranquilas, que sea un mes de tránsito. Ya en septiembre sí que vuelven todas las compañías a la carga con muchísimas informaciones, muchísimas noticias. Noticias como las que os ofrecíamos esta semana. Hablábamos de ataques profesionales de phishing contra los usuarios de PayPal. El sistema de pago que utiliza eBay, aunque es ampliable a muchos más ámbitos, pero sí que es bueno, utiliza eBay, no es que utilice eBay, es que es propiedad de eBay, o sea que está claro que esa unión que tiene. Mediante un sitio web diseñado profesionalmente, en esta ocasión son los cibercriminales chinos, los chinitos, quienes están lanzando ataques de phishing. ¡Ay, ataque phishing! El objetivo es PayPal, el servicio de transacciones financieras asociado con eBay, haciendo creer a la víctima que su cuenta de PayPal ha sido suspendida debido a transacciones no autorizadas. Los atacantes se valen de un correo para dirigir a sus víctimas, lo de siempre, un enlace para que introduzcan sus datos de acceso a su cuenta de acceso PayPal en dicho sitio web de aspecto prácticamente idéntico. En la caza de su presa, los atacantes han puesto de manifiesto el gran esfuerzo efectuado para poder engañar de forma convincente a sus víctimas. Se alquiló un dominio que parece auténtico a través de una compañía china falsa. El servidor asociado, de hecho, estaba ubicado en Australia. Aquellos que no cayeron en su trampa de este ataque de phishing, sin embargo, sí corrieron el riesgo de infectar sus sistemas con la descarga dirigida. Este malware pertenecía a la categoría Trojan Downloader, que descarga malware adicional desde Internet. El phishing no solo se concierne a lo que son entidades financieras, sino también pues sitios como PayPal pues son víctimas de este tipo de ataques, así que mucha precaución si recibimos un correo electrónico, ya no solo de entidades financieras, sino también pues de PayPal, diciéndonos que tenemos algún dato malo. Hombre, si no somos usuarios o usuarias de PayPal, pues lo tenemos claro, ¿no? Mucho cuidado, pues si no somos usuarios, no entres. Bueno, de todas formas tampoco hay riesgo, porque si no tienes una cuenta en PayPal, ¿qué datos le vas a poner, no? Ahí las víctimas pues son quien tenga una cuenta en este sistema. Pues bueno, pues nos hacemos eco de esta información para que sepáis lo que hay pululando por la red. A ver, cuando estáis en el cine, estás así todo oscurito y tal, y que quieres ver una peli, bueno, en este caso no va a ser una peli, pero vamos a suponernos que estás en el cine y dices, a ver a qué huele aquí. Si olfateáis un poquito al de al lado y dices, oye, que hueles un poquito mal, tú a la mañana ya sabes, el agua y el jabón y la esponjita y todas esas cosas, ¿no? Y le vas a decir, pero claro, ¿qué es que lo que ocurre? Pues que ya hay cines que tienen olor, pero no, es que no haya pasado la señal de limpieza, no, es que tienen olor como un sentido, que es diferente. Un sentido más para hacernos vibrar por nuestras emociones allí dentro. Pero claro, no se trata tampoco de películas, sino que se trata de videojuegos, porque en Madrid se ha abierto una nueva sala de cine games que tiene también sentido del olfato. Así que podemos ir allí y luego, pues cuando, por ejemplo, pues un coche está haciendo así, derrapajes y esas cosas de que va dejando ahí la rueda y tal, claro, menos mal que es virtual, ¿no? Porque si luego le tienes que comprar las cubiertas al coche, pues no, menos dinero que te sale, ¿no? Así que si dejamos rueda virtualmente en un videojuego, pues notaremos que nuestro olfatito pues dirá, aquí huele a rueda quemada, claro, lógicamente, porque estamos en una nueva generación de salas de cine orientadas para el videojuego, desde luego una nueva visión, que desde luego pues el tan denostado y tan triste cine, ¿no?, que dice que no se va al cine, que cada día vamos menos al cine, que el cine, pues están buscando una reconversión en el mundo de los videojuegos. La nueva sala de cine games, como digo, se abre al público, bueno, se ha abierto ya esta semana en el interior del centro comercial Isla Azul en Madrid, y ofrecerá a los aficionados a los videojuegos en red y el público en general experiencia más realista del mundo de los videojuegos. Si quieres, por ejemplo, pues estar en un juego donde estás ahí pegando tiros de un lado para el otro, pues olerás la pólvora. Sí, nada más no irás, volverás el polvo, baby. Pues no, ahí sí, de verdad, que empiezas a oler a pólvora y dices, ¡ay, que se quema algo! Que no se quema nada, que es un efecto especial para que tú te sientas más integrado dentro del juego. Desde luego, pues quien lo ha probado dice que está muy bien. Bueno, pues está también muy conseguido, ¿no? La sala tiene humo, tiene láser, tiene niebla, tiene flash, tiene luz ambiental con variación de color y luz negra, que yo no sé, esto de la luz negra, ¿alguien me puede explicar lo que es? Porque si la luz tiene que dar luz, pues si es negra, como que no vas a ver. Se incorporan, igual luz negra es la oscuridad. Se incorporan ahora nuevos efectos como olores y un nuevo sistema de sonido digital 4.1 FX multicanal integrado en la propia butaca. Bueno, esa butaca es como para llevarte a la casa. Es una butaca de cuero que incorpora además tecnología táctil, o sea que la puedes tocar, quiere decir. La sala está pensada para que los cinco sentidos del jugador se sientan dentro del videojuego, ya que desde el tacto tocas el sillón y dices, ¡qué sillón! La vista, ¡uy, lo que ves! El gusto. El gusto, pero bueno, que tienes que... Ah, bueno, claro, que también te han de comer, que tienen no sé cuántos restaurantes, es verdad. Hasta el olfato y el oído. Este modo Cinegames 2.0 propone la experiencia más completa que existe en el mundo del juego. Bueno, pues ya sabemos que está esto inaugurado. Yelmo Cines Isla Azul, si estáis cerca de Madrid, si tenéis la posibilidad de olfatear el cine, pues nos contáis a qué huele. ¡Qué casualidad que Microsoft acaba de despedir al ejecutivo que estuvo en las negociaciones fracasadas con la adquisición de Yahoo! ¿Sabéis, no? Pues eso del cortejeo que tuvo Microsoft con Yahoo, ¿no? Pues que ahora, por cierto, el 1 de agosto es la junta de accionistas de Yahoo, a ver qué es lo que acuerdan, a ver en qué queda todo ese embrollo, ¿no? Que nos ha tenido pues tantas semanas pendientes. Bueno, pues resulta que el ejecutivo que fracasó en este empeño, que se llama Kevin Johnson, va a abandonar la compañía. Dice el señor Steve Ballmer que ha sido un placer trabajar con él y le deseamos lo mejor en su futuro y tal, así de una forma cordial, como no podía ser de otro modo, ¿no? De cara a la galería hay que decirlo así. Incluso pues ya se sabe, según ha publicado Wall Street Journal, que el señor Johnson ya tiene empleo en Juniper Networks. Además, el gigante de software ha anunciado una reorganización de sus divisiones. La compañía separará precisamente las divisiones a cargo de Kevin Johnson, que se llamaba Plataformas y Servicios, en dos grupos, uno que se va a llamar Windows, Windows Live, y otro que se va a llamar Servicios Online. Los ejecutivos que ahora se encargarán de la división de Windows Live serán Steven Sifosky y John Divan y Vin Benguet, vamos, que les conocerán ellos. Los tres se informarán directamente a partir de ahora a Steve Ballmer y la división online. Aún no se ha encontrado un sustituto y bueno, pues están viendo si van a coger a alguien ya de la propia Microsoft o van a buscar en el mercado exterior a alguien, algún candidato o candidata interesante para cubrir ese puesto. Pero es curioso y es casual, ¿no? Casualidad que esa persona que fracasó en las negociaciones pues ahora se encuentre que está de patitas en la calle. Hablamos de derechos de autor y en este caso nos centramos en Telecinco, en la cadena de televisión del Estado español, que, bueno, pues el juzgado de lo mercantil número 7 de Madrid ha estimado la decisión de Telecinco de solicitar medidas cautelares para que no se ofrezcan en YouTube grabaciones de propiedad intelectual de la cadena. Mario Rodríguez, que es el secretario general de la cadena, interpreta que el auto del juez considera que en el portal citado se podría estar vulnerando derechos de autor y que el factor de deslocalización provocado porque YouTube esté radicado en Estados Unidos, aunque opere en España, no puede evitar que esto tenga efectos jurídicos. Las medidas cautelares se han optado sin oír la otra parte porque esta no ha querido personarse en el proceso. Como ejemplo de estos daños, de los daños que acusan que están sufriendo, el secretario general de la cadena ha citado que la reciente final de Operación Triunfo ha sido el vídeo de español más visto en YouTube y todas estas visitas en la red suponen una cuantiosas pérdidas en facturación publicitaria para la cadena. En fin, que yo lo comprendo, que si alguien graba en su casa Telecinco y lo sube a YouTube, pues lo que va a poder hacer Telecinco a partir de ahora es darle a hablar con YouTube y decir, por favor, este vídeo, los eliminas porque son de mi propiedad y no quiero que estén ahí. Eso es lo que ha conseguido con este auto judicial. Ahora bien, pues yo creo que las cosas deberíamos de darles unas cuantas vueltas, ¿no? Porque, en fin, dice que, por ejemplo, la final de Operación Triunfo ha sido el vídeo más visto en YouTube, pues casi debería alegrarse, ¿no?, de que sea así. Lo que sucede es que, claro, pues por esos visionados, digamos, que no está cobrando publicidad, no está cobrando a los anunciantes, lo cual, pues digamos que ahí es donde estará el problema, o estará un poco la queja, ¿no?, de Telecinco. En cualquier caso, el futuro va por ahí, y yo sigo pensando, igual que creemos aquí en Euskadi Digital, que el futuro es que el mando esté en la mano de los oyentes o los telespectadores, y que sean ellos y ellas quienes decidan cuándo quieren escuchar la programación, su programa favorito. De hecho, ahí está la prueba. No sé, es que es curioso cómo un mismo hecho puede tener diferentes lecturas dependiendo de quién lo haga, porque si eso nos sucediera a nosotros, ¿no?, que pongamos algo en YouTube, pongamos por ejemplo, y que resulta que sea pues lo más visto, lo más recibido, lo más escuchado en ese sitio, pues sería un motivo de orgullo, ¿no? Porque bueno, pues dices, pues tiene interés, o por lo menos lo que haces está bien. Habrá que buscar las formas de comercializarlo en vez de verle esa forma de vista, ese punto de vista, ¿no?, que sería el que debería tener Telecinco. Pues no, lo que ven es que no, que es que están ahí buscando sus formas y tal, como queriendo ir en contra de, ¿no? Así que no sé en qué acabará esto. Desde luego ya las decisiones ya se van tomando, y ahora pues de momento, si se te ocurre grabar un vídeo de Telecinco y ponerlo en YouTube, que sepas que Telecinco puede llamarle en cualquier momento a YouTube y decirle, ese vídeo quítalo, que es mío y tal, y ya está firmado y YouTube lo ha aceptado, Así que así están las cosas y me imagino que será trasladable al resto de cadenas de ámbito nacional y que cualquiera pues podrá hacer esto. De momento solo es Telecinco, pero veremos qué es lo que sucede. Por si no tuviéramos poco con Google esta semana, varios exingenieros de Google han lanzado un motor de búsqueda en 120.000 millones de sitios que busca en esa cantidad de datos. Es una pequeña compañía formada por los empleados de Google y otras compañías tecnológicas que ha lanzado un motor de búsqueda de Internet y aseguran que tiene indexadas el triple de sitios web que el buscador líder, que Google. Quill, que se pronuncia como cool, como guay, ¿no? Así en inglés, cool, se escribe C-U-I-L. Promete mostrar mejores búsquedas que sus competidores a través de la búsqueda de páginas web. Los resultados se mostrarán en un formato diferente al de Google y es muy parecido a una revista online. En declaraciones a Wall Street Journal, Anna Patterson, que es la presidenta y cofundadora de Buscador, afirmó que no puede ser alternativa y más pequeño, tienes que ser más grande que el competidor para ser la alternativa. Patterson aseguró que hasta el momento otros motores de búsqueda han fallado porque no han sido capaces de encontrar más resultados de Google. Se estima que el rey de los buscadores indexa más de 40.000 millones de páginas. Quill asegura que busca en más de 120.000 millones. Nuestros significativos avances en la tecnología de búsqueda nos han permitido indexar mucho más de Internet, colocando casi toda la red al alcance de los dedos de cada usuario. Bueno, estas son las declaraciones. Yo no sé a estas alturas si se le podrá hacer sombra a Google y sobre todo pues con una compañía recién creada, pero ahí está el asunto. Quill, C-U-I-L, es el nombre del buscador y lo podéis ya ver en Internet. Bueno, vamos a hablar de una noticia un poco triste, pues porque se ha producido un fallecimiento, bueno, en este caso creo que son, sí, tres fallecimientos, ya que el rey del spam, llamado Eddie Davidson, ha asesinado a su mujer y a su hija y luego posteriormente se ha suicidado. Eddie Davidson, un rey considerado el rey del spam, que fue sentenciado en abril de este año a 21 meses de prisión, escapó el pasado domingo de la cárcel de baja seguridad de Colorado en la que se encontraba y el viernes ha sido encontrado muerto junto a su mujer Emily Jan Lee, de 29 años, y a su hija de 3. La policía sospecha que Davidson ha sido asesinado a los dos miembros de su familia y después se ha suicidado. Además, en el coche que se encontraba aparcado en la zona rural de Bennett, en una localidad al este de Denver, había un bebé de unos 7 meses sin ningún daño, mientras una chica adolescente pudo salvarse al huir con un disparo en el cuello. Las autoridades aún no han encontrado la posible relación entre el presunto asesino y estas dos personas. Davidson fue condenado por enviar correo electrónico no deseado masivo por este medio y evasión de impuestos, entre otros delitos, a través de su compañía Power Promoters, que se encontraba en Bennett. La policía sospecha que Davidson fue el asesino porque junto a su cuerpo se encontraba una pistola, mientras que su esposa estaba en el asiento del acompañante. La chica que resultó herida ha sido trasladada al hospital de Colorado en Denver y según ha asegurado el fiscal Troy Edith, dice que pesadilla y que cobarde Davidson impuso la pena de muerte a los miembros de su familia por su propio crimen. El presunto asesino, según las autoridades, escapó el domingo de la prisión junto a su pareja, que le ayudó en la fuga desde la cárcel al sur de Denver. El fiscal Aid ha asegurado que tras escapar condujeron hasta el suburbio de Lakewood en Denver, donde el presunto asesino cambió su ropa y cogió dinero en efectivo. El rey del spam fue sentenciado en abril a 21 meses de prisión y a pagar $714.000 después de declararse culpable de falsificar correos electrónicos para enviarlos de forma masiva y evadir impuestos. La fiscalía asegura que entre el 2002 y 2005 la compañía de Davidson y las que tenía subcontratadas enviaron miles de correos de spam bajo el falso reclamo de relojes y perfumes. Y igualmente en el 2005-2006 continuó esta actividad de su casa con una supuesta información financiera. Su cuenta bancaria recibió por estas actividades alrededor de 3 millones y medio de dólares entre 2003 y 2006. Además, ingresó alrededor de 380.000 en la cuenta de su novia y gastó unos 418.000 en una compañía que vendía monedas de oro, platino, paladio y plata. Cuando fue sentenciado el juez del caso, Marcia Krieger destacó que era su primera condena y que estaba al cargo de 3 hijos. Además, le fue diagnosticado un trastorno de hiperactividad y déficit de atención, lo que su defensa alegó en el juicio. Bueno, pues una historia triste, ¿no? Pues porque también, pues este final nadie lo deseaba, seguro. Pero ya vemos un poco a lo que llevan los acontecimientos y una persona pues que fue sentenciado a unas penas importantes debido a estar clasificado como el rey del spam, haber enviado tanto correo basura, pues ya vemos el fin. Esto está pues quizás interesante para todos vosotros y vosotras cuando recibís correo basura, pues que veáis que lo que sucede, ¿no? Pues con las personas que envían el correo, muchos de ellas, además ya lo hemos comentado en varias ocasiones, el spam produce beneficios prácticamente inmediatos y se gana muchísimo dinero por el envío del correo basura, ¿no? Son miles y miles y miles de mensajes que envían al día, con lo cual a poco que cobren por cada uno de ellos, pues es una cantidad importante y se hacen con unas sumas de dinero realmente muy, muy, muy importantes. Muchas personas incluso que se dedican a esto únicamente dedican 2 o 3 años de su vida, porque ya consiguen en ese tiempo reunir suficiente dinero como para decir que pueden hacer una inversión con ese capital y poder vivir de las rentas, ¿no? Algo que desearíamos todos, encontrar algo. Lo que pasa es que, claro, el spam pues no está bien visto, y en muchos lugares es ilegal, en muchos lugares es ilegal, en otros no. Y pues como estés residiendo en uno de ellos y te cacen, pues ya vemos que la sentencia es muy firme y no se andan con tonterías con esto del correo basura. Hablamos de eBay, hablamos del sitio popular de subastas que ha lanzado un servicio de venta de entradas. Sí, entradas, ¿entradas de qué? Entradas de todo, de espectáculos culturales, deportivos, conciertos, teatro, cine, parques, exposiciones y descuentos que van a ofrecer entre el 25 y el 50%. Como siempre, está en www.ebay.es, es decir, es el servicio de localizado para el Estado español. No es en ebay.com, sino que es ebay.es el que ofrecerá este servicio, ¿no?, de venta de entradas. Para ello he llegado a un acuerdo con la web entradas.com. Con este proyecto eBay quiere convertirse en uno de los mayores distribuidores de entradas en los próximos 3 años. La compra de entradas online es una de las transacciones más realizadas en Internet. ¿Has comprado alguna vez una entrada en Internet, eh? ¿Mm? En total, en España el mercado representa 270 millones de euros, casi nada, y crece cada año aproximadamente un 60%. Klaus Grotzlich, director general de eBay, ha explicado que la compra de entradas online se ha convertido en una de las líneas de negocio más interesantes y era solo cuestión de tiempo que eBay abordara esta posibilidad en su web española. Pues ya sabemos que si quieres adquirir una entrada, prueba en eBay, prueba en eBay.es, a ver si la encuentras. Vamos, que también lo de la subasta le puede venir bien en algunos casos, ¿no? Que si tienes un conciertazo de alguien pues muy importante y solo quedan 2 entradas o quedan 3 entradas, podemos poner el sistema de la subasta, ¿no? Y que se vendan por un buen precio. Que lo he dicho así, que se me ha ocurrido así de repente, ¿no? Según lo estaba pensando y mezclando las dos cosas, pero que igual no he dicho ninguna tontería, ¿eh? Igual dentro de unos años vemos subastas de entradas, de las últimas que queden, o de las que de verdad supongan un valor importante, ¿no? En fin, que lo he dicho así como una idea que me ha venido ahora por la cabeza, pero igual acierto. Una noticia que desde luego se han hecho eco todos los medios audiovisuales, la prensa escrita, un empresario gallego que ha sido detenido por espiar a su competencia mediante un troyano. La dura competencia entre 2 empresas de reparaciones urgentes del hogar, de estas que llamas y dices, oye, que no puedo entrar, que me mandas un cerrajero y pum, te manda. Oiga, que la lavadora me echa el agua hacia arriba y tal, me podía mandar un ojalatero, pumba, fontanero para casa. De ese tipo de empresas conocéis, ¿no? Que son reparaciones urgentes que necesitas en ese momento y que tienen pues un montón de gremios, ¿no? Estas empresas están ubicadas en Vigo y además no se limita a ver quién coloca más pegatinas al lado de los telefonillos, sino a que ha pasado a utilizar técnicas de espionaje más sofisticadas. La policía ha anunciado en una nota la detención del gerente de una de estas empresas, acusado de haber espiado a través de Internet a su competidor mediante el uso de un troyano, una aplicación instalada en el ordenador de su víctima sin su permiso, que monitorizaba cualquier operación que se efectuara en el citado ordenador. La aplicación enviaba periódicamente mediante correo electrónico informes de actividad y por eso pues el espía podía tener toda la información. De esta forma, el arrestado obtuvo distintas contraseñas de acceso a cuentas de correo, bancarias y otros servicios de Internet, vamos, que se puso las botas, gracias a las que consiguió una gran cantidad de información privilegiada sobre clientes, proveedores y otras relaciones comerciales. Todo esto, la investigación se inició tras la denuncia del empresario gallego afectado, en la que explicaba que se había accedido de forma fraudulenta a distintas cuentas de correo electrónico y a varias cuentas bancarias de las que él era titular. El programa espía, os preguntaréis, ¿cómo llegó hasta la víctima, no? ¿Cómo se llegó a instalar en su ordenador? ¿Si fue personalmente? Pues no. Se había instalado de una forma automática cuando el denunciante abrió un correo electrónico que contenía una supuesta factura de uno de sus proveedores. Además, es algo que que lo he comentado con otras personas relacionadas con el mundo de la seguridad, y digo, pues es que realmente esto que ha sucedido es muy sencillo de hacer. ¿Por qué? Vamos a ver. Imaginaos dos empresas de la misma localidad y que se dedican a lo mismo. Con toda seguridad, entre ambas se conocen los proveedores, se conocen a quienes compran, ¿no?, su material, porque probablemente hasta sean los mismos. Con lo cual es muy fácil generar un email falso en el cual pues dice, está junto la factura de tu compra tal, 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 aunque no sea cierta, pero bueno, ya tienes una certeza de que sabes que le está comprando a ese mayorista o ese proveedor, ¿no? Entonces coges, le envías ese correo y ya ahí puedes incluir el troyano, y si esa persona pues no tiene mucha experiencia, pues acabará instalando ese código malicioso en su ordenador. Con lo cual, la forma de infección es bastante sencilla porque la técnica de ingeniería social necesaria pues está bastante al alcance de la mano de quien se dedica al mismo sector. Así que eso es lo que ha acontecido en la localidad gallega de Vigo. Ya está este asunto en manos judiciales y desde luego pues tendrá pues bastante una pena bastante importante, ya que esto está bastante perseguido, y lo bueno es de que se ha podido probar y se han podido ver absolutamente todos los datos de cómo se ha producido. Así que un toque de atención, porque estas noticias al final lo que tienen que servir es para que otras personas le den tres vueltas a la cabeza, que todos vosotros y vosotras pues lo sepáis transmitir, ¿no?, a quien tenga un negocio, quizás vosotros mismos, para que cuando recibáis un correo pues tenéis esas precauciones, ¿no?, que puede que os engañen de alguna forma, que os cuelen algo de este estilo, y que nunca están de más, ¿no? Porque igual, no sé, a mí, por ejemplo, cuando vi este planteamiento, vi esta situación, dije, pues sí, desde luego, no se me había ocurrido, pero es una forma bastante sencilla y bastante fácil de conseguir colar algo. Así que muchas veces es eso, el comunicar cómo se hacen las estafas o cómo se hacen los engaños para que no caigamos en ellas, ¿no? Así que ya hemos conocido todos los pormenores de este asunto que ha tenido lugar en Vigo. ¡Ay, los mayores! ¡Ay, los mayores! Que es que se los...
¡Que Dios me lo bendiga!
Bueno, vale, abuela, luego leemos lo suyo, no se preocupe, espere ahí. Siempre los mayores pues dicen, no, que es que eso de la informática me queda muy grande, que eso de las nuevas tecnologías me quedan pues a un tamaño demasiado grande, ¿no?
¡Que Dios me lo bendiga!
Que sí, que siempre hay excepciones, no se preocupe, señora, que ya sabemos que usted es una profesional de la informática, pero es que Microsoft ha publicado una información acerca del uso del Messenger y ha descubierto pues que no son los adolescentes los que más usan el Messenger, sino que los mayores de 45 años también es muy frecuente el uso de esta mensajería instantánea. Los mayores de 45, ¿quién lo diría, no? Pues
que Dios me lo bendiga.
No, usted no, usted ya tiene 85 por lo menos, de 45 ya los dejo muy atrás, eso ya casi se le ha olvidado, no se preocupe. Además, es curioso, ¿no?, porque el estudio realizado por el gigante de Redmond ha dicho que en España, pues España es líder en usuarios de más de 45 años, y a diferencia de Europa, con la misma Europa, resulta líder, resulta en primer puesto, con una penetración de entre el 45 y el 30%. Además, la naturaleza cotilla se traslada a los programas del corazón de MSN, ya que es el tema favorito a tratar. Es decir, que este estudio lo que afirma es que los mayores de 45 años que utilizan el Messenger, el sistema de mensajería instantánea de Microsoft, en este caso el Microsoft Messenger, bueno, Windows Live Messenger, me da igual, el sistema de Microsoft, pues lo utilizan y fundamentalmente lo usan para cotillear. Sí, eso es lo que han declarado, vamos, que es una encuesta, que es un estudio, que no es que lo hayan inventado, no. A nivel general, en toda Europa, el estudio publicado arroja que los jóvenes, a la hora de comunicarse, son más propensos a hacerlo con personas de su misma edad, mientras que los adultos tienden a comunicarse más en distintas franjas de edades. España cuenta con 13 millones de usuarios de Messenger. En el mundo hay 300 millones de usuarios y es uno de los países del mundo donde la mensajería instantánea tiene más aceptación. Los datos arrojados en esta encuesta se ha elaborado en 9 países europeos entre 10.000 usuarios y certifica el uso de la mensajería instantánea en los diferentes estratos de edades. España, como hemos dicho, es el país que más aceptación tiene el Messenger por parte de la franja adulta mayor de 45 años. En total, un 46% de esta generación afirma usar más de 3 horas al día el programa de Microsoft, por delante de Italia con un 41% y Francia con un 39%. Los abuelos españoles son los que más usan Messenger en toda Europa, por encima de Italia, Francia y Alemania, con un 29%, 28% y 30% en el caso de Italia. Pues todos esos datos, hay muchísima más información de con quién se habla, no voy a entrar ya en más detalles, sí que ha sido un hecho más extenso, sí que se valoraba el poder estar conectados gracias a esta herramienta con otros miembros de la familia y muchísimas más cosas, que desde luego pues es un estudio bastante extenso que tampoco, como digo, voy a entrar en más detalle, así que ya sabemos que los abuelos y las abuelas, bueno, aquí habla de abuelos, pero yo me imagino que serán abuelos y abuelas, o incluso los mayores de 45 años, porque me imagino que no tendrán esa desfachatez, ¿no?, de Microsoft, de a una persona con más de 45 años llamarle abuelo, pero bueno, eso es lo que dice la información que nos ha hecho llegar la propia Microsoft. Esta semana Telefónica ha hecho un anuncio y es que todos los clientes que posean un dúo o trío de Telefónica de 3 megas se les va a duplicar la velocidad a 6 megas, pero va a ser de la siguiente forma. Vamos a explicarlo poco a poco para que se entienda porque está un poco lioso. Si ese dúo o trío es que tienes 3 megas en este momento con las llamadas nacionales incluidas, eso es un dúo. Y el trío es esto mismo, pero que además tienes Imagenio. Si no tienes contratado el servicio antivirus, es decir, que únicamente estás pagando eso, vas a tener que pagar, si quieres, claro está, 1 euro más. Si tú pagas 1 euro más al mes, vas a tener a partir de ese momento, en vez de 3 megas, 6 megas. 6 megas de velocidad al mes a internet. Si lo tienes contratado, el dúo o trío, y además tienes contratado el servicio antivirus, no vas a tener que pagar ese euro adicional, no vas a tener que pagar, y automáticamente se va a duplicar tu velocidad de 3 a 6 megas. Bueno, pues esta es la información y os voy a contar un poco cronológicamente cómo ha acontecido. Según la información que nos hizo llegar Telefónica, esto comenzará a partir del 1 de agosto. A partir del 1 de agosto, a todo el que tiene el servicio con antivirus, es decir, que no tiene que pagar 1 euro más al mes, pues esos se les va a duplicar directamente y sin hacer ningún trámite de forma transparente. Si no se tiene contratado el servicio antivirus, la campaña comercial comenzará a partir del 1 de septiembre. A partir del 1 de septiembre es cuando Telefónica se pondrá en contacto con todos ellos para hacerles partícipe de esta noticia, de este cambio, de esta ampliación que hay. Y si quieren tener 6 megas, pues pagan ese euro más al mes y de esa forma pues gozan del doble velocidad. Bien, pues hasta ahí es la información, todo lo relativo a la migración. Lo que sucede es que 2 días después, la CMT ha retrasado esta migración de 3 a 6 megas prevista por Telefónica a raíz de una demanda impuesta por France Telecom. Orange pues ha dicho que bueno, pues que tienen que dar la posibilidad a que la competencia pueda lanzar una oferta similar para poder competir, ¿no?, con Telefónica. Y una resolución del 23 de este mes ha indicado que Telefónica deberá comunicar con 45 días de antelación cualquier proceso de migración masiva de sus clientes, lo que implica que la operadora no ha podido cumplir ese trámite y va a retrasar el inicio del cambio previsto para el 1 de agosto. Es decir, que donde he dicho que a partir del 1 de agosto pues se va a retrasar, pues quizás sean 15 días, sean 20 días o quizás algo más, el inicio de este proceso sí que está aprobado, sí que se va a hacer, pero resulta que pues la CMT ha dicho que no se puede hacer en las condiciones que Telefónica planteaba. Para que luego digan que si la PlayStation 3, que si la Xbox 360, pues Nintendo ha comunicado que su beneficio se ha aumentado en más de un 33% en lo que va pues de ejercicio, y ya ha vendido en todo este tiempo, pues en total en ventas son, a ver si encuentro la cifra, vendió pues más de 5 millones de unidades de la consola Wii, que es un incremento en el mismo periodo del 51% frente al mismo periodo del año pasado. De la DS pues ha bajado en unas 40.000 unidades, no es un descenso destacable desde luego en el ámbito mundial, y desde que salió al mercado a finales de 2006 ya ha conseguido vender 29 millones de la Wii, lo que ha confirmado su liderazgo en el mercado de videoconsolas frente a la PS3 y a la Xbox 360. Acabamos con esta noticia. El hacker del Pentágono será finalmente extraditado y juzgado en Estados Unidos. Bueno, pues hablamos de Gary McKinnon, tiene 42 años, su alias, su nick es Solo, y ha perdido su última oportunidad de librarse de una sola extradición desde el Reino Unido a Estados Unidos. Está en el Reino Unido y va a ser extraditado a Estados Unidos. La Cámara de los Lores ya ha decidido no evitar esta extradición, por lo que McKinnon será entregado a las autoridades estadounidenses, lugar en donde deberá ser juzgado por haber entrado en casi un centenar de ordenadores militares y en la NASA justo después de los atentados del 11S. El caso se convirtió en el 2002 al tratarse de la primera vez que Estados Unidos solicitaba la extradición de un ciudadano por ataques informáticos. En 2006 los tribunales británicos dieron luz verde a su extradición y McKinnon consiguió acceder en ese tiempo supuestamente a los ordenadores de la Administración Nacional Aeronáutica, es decir, la NASA, el Ejército, la Marina, el Departamento de Defensa, la Fuerza Aérea. Bueno, interés, es que se coló en todos los ordenadores. era una persona pues que desde los 14 años tuvo su primer ordenador, era autodidacta y aficionado a las historias de los platillos volantes. Solo dejó el colegio con 17 años y comenzó a trabajar como peluquero. Sin embargo, a primeros años de la década de los 90, alentado por unos amigos, se matriculó en un curso de informática, logró un título que le permitió comenzar a trabajar en ese sector. Al final de ese decenio, McKinnon decidió utilizar sus habilidades para llevar a cabo una investigación sobre un asunto del que está firmemente convencido, que el gobierno estadounidense está ocultando información sobre los ovnis. Pues dicho y hecho, pues se ha puesto a investigar y se ha colado en los ordenadores, ni más ni menos que la NASA y Defensa de Estados Unidos. Pues hasta aquí llegan las noticias. Como os decía, ya no os puedo decir eso de que durante toda la semana lo vais a poder escuchar en Conectados. Será a partir de septiembre, por supuesto, que es cuando volverá Conectados a la sintonía de Euskadi Digital. De mientras, pues si queréis podéis echarle un vistazo a la página web en www.euskadigital.net. Nosotros continuamos y lo hacemos como siempre, lo hacemos enredando. Nos vamos a la Euskadi en unos segundos.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Enredando, la informática que se escucha.
No nos vamos a irse de la Euskal Encounter sin poder estar unos minutitos con Sabino San Vicente, su organizador, como siempre. Arratsaldeon, Sabino.
Berdin.
Último día, ya el cansancio que va haciendo mella y, como siempre, pues esas primeras valoraciones que nos gustaría escuchar de cómo se ha desarrollado esta, decimos, esta edición de la Euskal Encounter.
Bueno, yo creo que en general muy positivo, ¿no? Yo creo que tanto la gente de la organización como los participantes han quedado bastante satisfechos. La organización, dentro de poco nos reuniremos como lo hacemos anualmente para valorarla y para ver un poquito lo que ha dado de sí este evento. Y después siempre realizamos una pequeña encuesta de varias preguntas en las cuales la gente nos dice pues un poco los fallos que ha podido haber o los puntos de mejora o lo que realmente hemos hecho bien, ¿no? Para que en la próxima edición, en el 2009, bueno, pues lo tengamos en cuenta y seamos capaces de hacer una Euskal aún mejor.
Desde luego que es algo que se aprecia en las personas que acuden y de hecho ahora mismo estamos viendo como muchos de ellos están abandonando ya el pabellón 5 del B, que están saliendo con sus ordenadores y hay una cara como de tristeza o de pena o de cansancio, y es que yo no sabría decir el semblante que tienen, sí que es así como triste, pero claro, en muchas ocasiones es por el cansancio acumulado estos días, pero también en otros casos es por el decir, bueno, esto se ha acabado, qué pena, ya un año que hay que esperar, ¿no?
Sí, por un lado es la gente que estamos bueno, pues todo el año preparando este encuentro, algo que tiene tanto trabajo y que finalmente hay que demostrarlo y que todo salga bien en tan solo 4 días, pues te da por un lado satisfacción el que todo haya salido bien y tienes hasta un poquito de ganas, ¿no?, de que acabe, pero en el momento en que termina pues te entra un poco de tristeza, ¿no?, porque ya estás pensando otra vez en cómo vas a organizar la del año que viene y tienes ganas de que llegue ya, pero es verdad que estás tan cansado que esa sensación cuando se hace fuerte es al día siguiente después de descansar, ¿no?
La zona de juego, Sabino, quizás era de las últimas o bueno, ya lleva unos cuantos años estando, la Gamegune, sí que trae mucha gente, ¿no?, y que sigue manteniéndose en ese nivel importante, ¿no? O sea, que esto de los juegos profesionales, aunque parece que son dos palabras que se contradicen, juegos y profesión, pero existe y está en auge, ¿no?
Bueno, el juego también es el fútbol, ¿no? El juego también es el baloncesto y también es profesión. En torno a los eSports o los juegos electrónicos, al final, bueno, pues hay una comunidad bastante grande, hay un apoyo fuerte de muchas marcas comerciales y, bueno, pues yo creo que ese ha sido un poco el secreto del éxito de estos equipos que se han ido formando durante los últimos 6-7 años, ¿no? La Euskal, en ese sentido, a través de su competición Gamegune, se ha convertido en un referente a nivel mundial y lo ha demostrado este año también, ¿no?, donde ha ganado un equipo, uno de los mejores equipos del mundo, venido de Brasil. Ha quedado segundo un alemán, también entre el ranking de los 10 mejores del mundo. Ha quedado tercero gente venida de Ucrania, cuartos de Estados Unidos. Es decir, se ha concentrado un poco lo mejor de cada país en una competición que creemos que es de, bueno, pues de alto. Ya soy tan esto que.
Sí.
Recupero el hilo, en una competición de alto, es que no sé qué cojones quiero decir con alto, alto rendimiento, alto nivel, efectivamente, en una competición de alto nivel en la que se ha convertido la Gambia June.
Bueno, pues muchos son los las valoraciones, se puede hablar de muchísimas cosas y de verdad que estamos todos ya un poquito cansados, y yo creo que los oyentes con esto ya pueden sentirse satisfechos de conocer que habrá una 17ª edición de la Euskal Encounter. Ya más o menos los dejo entrever, y hace unos días a mí me preguntaban, Sabino, y me decían, Rafa, ¿cómo está lo de la Euskal y tal? Y yo, pues bien, sin ningún problema. Y dices que había oído que si se iba a acabar, que si eso. Y cuando yo le comenté, digo, pues la verdad es que, vamos, con la cantidad de gente que podemos ver en esta actividad, pues lo veo un poco difícil. Y me dice, ah, pues ya me dejas más tranquilo. Dice, porque me había entrado una cosa pensando que se iba a acabar y tal. Parece que siempre parecía que se iba a acabar, pero este tipo de encuentros está en auge, claramente, ¿no?
Sí, está en auge, sobre todo porque se están haciendo muchos, ¿no? En diferentes puntos de toda Europa. Sin embargo, la Euskal ya lleva muchos años, está ya consolidada como un evento de referencia, y eso hace que incluso estos encuentros pequeñitos que se celebran en distintos sitios apoyen de alguna manera el evento grande, ¿no? Donde todo el mundo pues quiere acudir y estar con otra gente que ha conocido en estas partes más pequeñas, o incluso en Euskal anteriores. La Euskal no tiene ningún peligro de desaparecer, y el año que viene, vamos, iremos a por la número 17 en julio del año que viene, y esperemos que sea mejor que esta y muchísimo, con muchísima más capacidad en todo, mejor contenido, más contenido y más gente.
Ya por hacerte la última pregunta, la llevo pensando durante toda la mañana, que te tenía que preguntar esto, y es que he observado que he visto más chicas en la Euskal Encounter. No sé si es una impresión mía o si vosotros con los datos habéis constatado que ha habido más inscripciones femeninas.
No, está constatado, y además cada año van creciendo el número de chicas que acuden a la Euskal Encounter, ¿no? Este año ha crecido 2 puntos sobre el año anterior y ya nos hemos plantado pues en el 9% y pico, ¿no? Veremos, parece que la tendencia desde luego es alcista, y el año que viene esperemos sobrepasar esa barrera del 10%.
Por cierto, ya por poner una nota de algo curioso que ha acontecido este año, ha habido hasta una boda.
Sí, la verdad es que nos dejó bastante sorprendido, porque cuando estábamos realizando una actividad en ese momento en un determinado lugar, de repente, bueno, pues vimos, ¿no?, cómo se estaba produciendo una boda de una pareja que parece ser que no sabemos muy bien si se conoció en la Euskal o venían a la Euskal juntos, y bueno, pues decidieron formalizar o simular de alguna forma esa boda dentro de la Euskal Encounter. Pues bueno, felicidades para ellos, ¿no?
Y desde luego algo que fue muy bien recibido, ¿no? Pues porque desde luego sorprendió, yo creo que a las 4.000 personas que había dentro, no, son más de 4.000 que estaban en ese momento, ¿no?
Sí, la verdad es que fue una cosa curiosa, ¿no? Estábamos mirando desde la balconada y, como decíamos antes, en una competición que estábamos, y nos dejó bastante sorprendidos, tanto nosotros como a la gente. Pero se hizo un corro bastante amplio alrededor de ellos, la verdad.
Bueno, pues esto sí que es una buena capacidad de improvisación y una buena capacidad de sorprender, ¿no? Que hasta los propios organizadores se vean sorprendidos de actividades que hacen los propios asistentes. Pues nada más, Sabino, unos minutillos que hemos compartido, hemos trasladado a los oyentes un poco la impresión de esta Euskal. Como ya nos has dicho, no corre peligro. La 17 ya está llegando, que julio del 2009 está aquí a la vuelta de la esquina, y poco a poco hay que ir preparando todos los detalles de este encuentro tan importante. Sabino, eskerrikasko y hasta la próxima.
Vale, eskerrikasko, sí.
Un año más, también los ordenadores pues más olvidados, o quizás para la mayoría más olvidados, esos ordenadores que nos entretenían en la década de los 80, pues han vuelto a la Euskal, Retro Euskal, que ha tenido como todos los años esa exposición. Este año ha habido más actividades, y estamos con Javi de Retro Euskal, que nos va a contar todos los datos. Buenas tardes, Javi.
Hola, buenas tardes.
¿En qué ha consistido vuestra presencia en la Euskal este año?
Bueno, este año hemos tratado de dar más importancia a la historia de las videoconsolas, más o menos desde los principios de los 70 hasta mitad de los 90. En el museo hemos contado con una exposición que mostraba pues esta evolución, tanto desde pues la primera videoconsola, que es la Magnavox Odyssey, y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, pues los modelos, las marcas, la aparición de las portátiles, Luego también pues las secciones de otros años como el Juegódromo, donde la gente ha tenido la oportunidad de probar estas máquinas antiguas, tanto ordenadores como videoconsolas.
Javi, ¿qué os mueve para que año tras año vengáis aquí y montéis todo esto, que es bastante trabajo? ¿Qué es lo que os motiva a ofrecer esto? Que yo no sé si la gente de ahí fuera masivamente tiene ese interés por conocer lo que era la informática de los 80. Igual en muchísimos casos, pues bueno, no sé, iba a decir que no habían nacido, pero bueno, casi eran auténticos bebés, ¿no? Muchas de las personas que están ahí fuera.
Sí, bueno, a nosotros nos gusta el tema, entonces es fácil volver. Sabes que te gusta, te lo vas a pasar bien, te encuentras con amigos, aquí en la Euskal pues también pasas unos días muy buenos. Entonces todo ese trabajo que supone lo haces muy a gusto. Al final es que no, tampoco te enteras de que te suponga un trabajo y un tiempo invertido. Al final es más, se te hace corto. A mí estos 4 días se me han pasado volando.
¿Habéis tenido alguna anécdota, alguna cosilla que os haya pasado aquí dentro de alguien que haya dicho, pues eso, que no conocía este tipo de ordenadores?
Pues sí, ha habido gente que dice les ha gustado, por ejemplo, la exposición porque había un montón de máquinas, por ejemplo, que no las conocían. E incluso ha habido gente pues que te dice, mira, esta es la que yo tenía de pequeño, siempre un poco de recuerdo.
Javi, ¿cómo conseguís todas estas máquinas, todos estos ordenadores que exponéis aquí en el museo? ¿Cómo los conseguís?
Pues contamos con la colaboración de gente que colecciona, que gente que tiene estas máquinas y que gentilmente nos las cede durante estos días para poder montar pues la exposición y la zona interactiva para la gente.
Y desde luego vemos que también esas personas tienen interés en que se difundan sus máquinas, ¿no? O sea, que están encantados también, ¿no?
Sí, ellos pues les gusta un poco que se conozca su afición, que se vea cómo se aprecia también un poco su interés por la retroinformática. Y yo creo que si pueden acudir, se lo pasan pipa, y si no pueden acudir, pues les da un poco de envidia el no poder estar aquí para verlo.
¿Qué tal ha sido la conclusión de esta 16 edición de los Fan Encounters, de vuestra presencia? ¿Qué conclusiones habéis sacado?
Pues nosotros la verdad es que estamos muy contentos. Parecía difícil mejorar lo que habíamos hecho el año pasado, pero finalmente es que hemos superado todas las expectativas. Ha tenido gran éxito la retropartida gigante de Space Invaders, con pues casi 300 participantes de la Euskal haciendo movimientos, muchísimo público, y la gente también ha tomado de muy buen grado las charlas y conferencias que hemos hecho. La verdad es que no podemos quejarnos de nada.
Así que el año que viene os veremos de nuevo, ¿no?
Por supuesto, aquí estaremos el primer día.
Gracias, Javi, y hasta el año que viene.
A vosotros, hasta el año que viene.
No nos queremos ir del stand de Retro Euskal sin conocer en qué ha consistido una retropartida gigante del Space Invaders. Para eso vamos a hablar con Edu. Edu, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, esto ha sido impresionante. Un día entré y a mano derecha, según se entraba en el museo, había un panel totalmente negro y ahí empezaban a los marcianos a bajar, pero no era un ordenador, sino que era pues una pizarra, ¿no?
Sí, era una partida de Space Invaders sin un ordenador ni consola ni nada, y planteada para que participaran en cada uno de los dos bandos pues todos los participantes de Euskal Encounter, que son cerca de 4.000. Uh-huh. Al final vinieron unos 300 y pico.
Ya, que vinieran, y era una actividad que no tenía nada que ver con ni con el ordenador ni con nada, es decir, que era una partida pues para divertirse, y supongo que la finalidad última sería también el hacerles partícipes, ¿no?, de un juego que existió hace un montón de tiempos, que era muy famoso hace un montón de años y que está ahí, y que muchos seguro que ni lo conocían.
Sí, eso es lo que pasa. Nos hemos quedado sorprendidos porque la verdad, siempre hacemos cosas para intentar que la gente de Euskal Encounter, pues que está muy acostumbrada a juegos modernos, etcétera, pues acuda a nuestras actividades y valore un poco la historia, ¿no?, de los juegos, etcétera. Y bueno, está superado todas las expectativas, incluso la más optimista, porque ha habido gente que no solo ha venido a participar, sino que se ha quedado viendo cómo se iba desarrollando la retropartida. Ha habido gente que ha estado aquí de pie hora y media con los demás, viendo a ver quién ganaba, si los invasores, etcétera.
Edu, cuéntanos un poco en qué ha consistido, más o menos ya entrando un poquito más en detalle, es decir, cuánto tiempo ha durado, cómo se hacían los movimientos, cuánto tiempo había entre movimientos, cómo funcionaba esto.
Sí, la idea era, bueno, lo pusimos en marcha el jueves por la tarde, y entonces repartimos anteriormente cupones en cada una de las mesas, y bueno, si venía gente sin cupón le dábamos los cupones a participar en el bando de los invasores o en el bando de la nave defensora. Entonces los invasores tenían derecho a decir qué nave invasora soltaba una bomba, esa era su pequeña contribución, y los que traían el cupón de la nave defensora, si ésta se movía a derecha, a izquierda o disparaba un láser, así de poco. Pero claro, con la, según iban viniendo, pues cada se iba haciendo el movimiento, etcétera. Yo era el que me encargaba de ejecutar la orden, digamos, y de seguir gestionando la partida, es decir, las bombas que seguían cayendo, que fueran cayendo, los disparos seguían subiendo y que el bloque de marcianos fuera moviéndose como correspondía. Yo hacía un poco de lo que suele hacer la máquina.
¿Y qué respuesta, qué os decían las personas que venían, que se habían encontrado ese sobre en la mesa, han venido aquí a ver qué era eso, han hecho el movimiento y luego, ¿qué pasa? ¿Se quedaban un poco enganchados o les gustaba un poquito el asunto?
Nosotros creíamos que, bueno, que vendría alguno y tal, y bueno, sería difícil que la gente repitiera. De hecho, pensamos incluso a pues premiar a quien más venía, pero lo desechamos porque creíamos que no iba a ocurrir. Pero ha pasado lo contrario, o sea, quien venía, prácticamente todo el mundo ha repetido. Unos venían tan a menudo que les decíamos, bueno, vete un rato y ven dentro de una hora, para dejar participar a los demás, querían echar la partida ellos solos. Pero luego ha habido gente que venía pues igual una vez al día, como han sido tres días, una vez al día o cada dos o tres horas, y mucha gente lo ha seguido muy, muy, muy de cerca, muy de cerca. La mayoría venían sin saber un poco de qué iba. También ha traído porque teníamos un buen conjunto de premios, no retro, sino de juegos que van a salir a final de mes. Esto ha traído mucha gente, eso ha ayudado gracias a los patrocinadores que teníamos. Y bueno, la gente venía, pues, ¿esto de qué va? Pero en cuanto le contabas y le decías, derecha, izquierda, disparo, pues decían, pues derecha, izquierda o disparo. Pero cuando veían que yo empezaba a mover, enseguida entendían y dicen, ah, que esto es así, alucinante, menuda idea. Y todo el mundo se quedaba ya, ahí es donde empezaba ya el enganche.
Esto, Edu, me da que pensar en eso que muchas veces se dice con los niños, ¿no? De que muchas veces se entretienen con una caja de zapatos de cartón y en vez de comprarles una consola, que esto, pues bueno, sí tiene un componente, tiene un fondo relacionado con la informática, con la retroinformática, pero sin duda, pues es una forma diferente igual de levantarte de tu sitio aquí en la Euskal, de darte un paseíto, de llegar aquí, no solo de echar la partidita, sino ya de paso, pues ir viendo máquinas, y es una forma de atraer a la gente al museo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que la gente, unos venían solo para la retropartida, pero ya aprovechaban para verlo todo, y muchos otros era al revés, venían a dar un paseo a ver la, pues, la exhibición de consolas que teníamos, a echar unos juegos con las máquinas que tenemos ahí en el jugódromo, y al salir pues se quedaban mirando, ¿y esto qué será? Y bueno, para eso estaba yo ahí un poco, para animar a los que no estaban muy animados, y como solo por participar entrabas en un sorteo, pues la gente, vamos, participaba y se lo pasaba muy bien, y desde luego estábamos aquí en la entrada, el sitio ha sido fenomenal. Y bueno, la respuesta, estamos todos muy contentos, nos han felicitado mucho, nos han pedido más para el año que viene, quieren más, más de esta especie de juego de como de tablero, o sea, de mesa, juego de mesa de algo que estás acostumbrados a que funcione en un ordenador, una máquina.
Y me imagino que para ti, Edu, una satisfacción, porque has estado un tiempo preparando, pensando, maquinando en la cabeza a ver cómo hacerlo. Siempre te queda la duda de decir, a ver si vamos a hacer el primo, vamos a estar aquí solos, vamos a tener que mover nosotros las fichas. Me imagino que es una satisfacción, ¿no?
Sí, sí. Yo no tengo palabras. O sea, se lo agradece a todo el mundo, al resto de la gente retrosca de que me ha hecho una mano, y sobre todo a la gente que ha participado. Nos daban las gracias, y las gracias se las teníamos que dar nosotros a ellos. Esto fue una idea que se me ocurrió, la hemos ido puliendo entre varios, y pues ha habido un trabajo de cómo montar un tablero suficientemente grande, cómo traerlo desde Zaragoza, tenía que ser desmontable, las fichas, que si magnéticas, que si con velcro, etcétera, pensando en vendrán muchos, vendrán los 4.000, vendrán 20, cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, esto desde luego ha quedado todo mejor de lo que pensábamos, la respuesta ha sido muchísimo mejor de lo que pensábamos, y lo que más satisfacción yo creo que me ha dado, yo me lo he pasado muy bien, aunque ha sido muy cansado, ha sido muchas horas aquí seguidas durante tres días, pero lo mejor ha sido el ver que la gente volvía, que la gente estaba más interesados en la partida que casi nosotros, ¿no? Eso ha sido alucinante, eso no tiene precio.
Pues felicidades, Edu, sobre todo por haber tenido esa idea, por haberla llevado a cabo, y desde luego, pues esto sí que ha sido algo divertido y diferente que la Euskal nos ha ofrecido gracias a Retro Euskal. Gracias, Edu.
Vale, muchas gracias.
Enredando, la informática que se escucha.
Último programa de la temporada Enredando, y como siempre no nos vamos a ir de vacaciones sin hacer un repaso a esas preguntas, a esas consultas que nos realizáis todas las semanas. Sabéis que tiene nombre propio y es la sección F1 con Xavi Azumendi, y ya está aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, efectivamente, el último programa de la temporada. Como podéis comprobar, estamos todos muy tristes porque nos tenemos que ir de vacaciones. Oh, qué pena. Y nada, con ánimo de volver la siguiente temporada y esperar, pues bueno, que todo el mundo pase unas buenas vacaciones. Pero antes nos tendrá que escuchar en esta despedida de este programa y, pues bueno, como siempre, con las consultas que nos estáis haciendo últimamente.
Pues vamos a ir directamente a por ellas. Cuéntanos, ¿qué hay para hoy?
Venga, vamos al foro de Caceta. Uh-huh. En este caso, en el foro de Internet e Informática, nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen: cuando conocemos una dirección de correo de alguien que pretende dar un timo, ¿a dónde podemos informar para que le invaliden su dirección y le apliquen, si es posible, una sanción o una penalización?
Y que le castiguen sin ver el fútbol los domingos, ¿no?
Sí, sí, es una pregunta muy interesante. Y bueno, la verdad es que tampoco sabría exactamente decir a dónde se podría acudir. Hombre, me imagino que también dependerá de... Hombre, es un timo, ¿no? Por lo que comenta, pues que
vamos,
es un timo. No sé si a nivel de hacer una compra. Dime, Rafa.
A mí es que me da la sensación que esta consulta es sencillamente porque ha recibido pues algo de correo basura. Yo creo que simplemente pues que ve que vende algo y que ve que es un timo, pues porque, bueno, pues ya el propio mensaje ya lo da a entender, ¿no? Entonces, pues decir que esas direcciones generalmente o son inventadas o sí pertenecen a una persona, pero no ha sido esta quien ha enviado el correo, con lo cual, pues darnos cuenta de que eso puede suceder. Es como si usaran la dirección postal de nuestra casa para enviar algún tipo de estafa, ¿no? Es decir, y aquí me podéis encontrar, que de esa forma pues el estafador se protege su identidad y protege su dirección. Con lo cual, pues si proviene por ahí esas sospechas, pues lo tenemos difícil, porque presuntamente pues esa dirección puede pertenecer a una persona que en sí pues no ha hecho ninguna estafa ni ha hecho ningún mal, sino únicamente es que alguien le ha utilizado su dirección de forma fraudulenta. Pero bueno, yo creo que esta deducción y esta conclusión pues nos puede llevar también al resto de casos que pudieran darse, ¿no? Incluso si la persona pues estuviera realizando algún acto ilícito, hombre, pues sí podemos o denunciarlo o empezar acudiendo al proveedor de esa cuenta de correo y comentarle la situación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues lo primero que nos van a decir es lo primero que he comentado, ¿no? Lo de que igual alguien la ha cogido y no es su verdadero propietario.
Sí, hombre, es lo que iba a comentar yo, que bueno, que se pueden dar muchos casos, ¿no? Al final, evidentemente, el spam está ahí, pero por ejemplo, que hablar también del phishing, ¿no? De esas, pues bueno, cuando te llega un correo electrónico que te manda una información en la cual te dice que ingreses el usuario y las claves para volver a darte de alta en una cuenta bancaria porque te lo está pidiendo el banco en cuestión. Hombre, la verdad es que sí que rastrear eso pues puede ser complicado o prácticamente imposible, ¿no? Pero bueno, pero no por eso tampoco quizás tenemos que quedarnos de brazos cruzados, porque evidentemente puede haber gente que pique y que realmente que pasa, ¿no? Que por eso está ese concepto también, ¿no? Porque hay gente que de alguna manera sí que le han conseguido descifrar esos códigos que se necesitan para entrar en una cuenta de correo electrónico, y de tal manera que al final pues el timo está ahí. De hecho, por ejemplo, ahora muchos bancos lo que están haciendo es una política de comunicación en la cual pues te dicen que nosotros nunca te pediremos los datos bancarios para poder entrar a internet, ¿no? O algo así, no sé exactamente el mensaje, no sé si te has dado cuenta, Rafa. Uh-huh. que últimamente hay algunos bancos que lo primero que hacen, por ejemplo, cuando entras en internet con tus claves, pues te ponen un mensaje con ese mensaje, ¿no? O por ejemplo, pues bueno, cuando acudes quizás pues al banco físicamente, pues también suelen tener algún cartel de esas características, ¿no? Como diciendo que ellos nunca te van a pedir las cuentas, por lo tanto cualquier persona que te pida esas cuentas en nombre de ese banco, pues de alguna manera está cometiendo un fraude, un delito, o te está pidiendo una información que realmente nunca le vas a tener que dar. Pero bueno, siempre se dan casos de engaños o algo así con este tipo de situaciones, y al final, pues hombre, si te, realmente te ha pasado un engaño, te ha pasado que alguien ha cometido una ilegalidad y tú has caído en ahí, pues evidentemente eso sí que hay que denunciarlo, porque uh-huh. realmente alguien te ha engañado, y pues bueno, por lo menos denunciarlo para ver si se puede localizar a ese ente o a esta persona, y en su uh-huh. caso pues poder devolverte el dinero correspondiente que has incurrido.
Has dicho localizar a este ente, y yo me he imaginado, digo, vos vas a pensar que se trata de un marciano, ¿no? A ver quién ha sido.
Una sociedad.
Sí, a esa entidad, claro, a esa entidad, pero cuando has dicho un ente, sí. Yo estaba pensando, digo, pues igual ha sido un ataque de algún marciano. Sí, bueno, pues en cualquier caso sí, no, pues, sí que estoy de acuerdo, soy, perdona, sí que estoy de acuerdo en que si somos conscientes, a ver, es que todo esto conviene ver el contexto, ¿no? Y sobre todo, pues quien ha escrito esta consulta sabrá mejor cuál es el caso que se adapta mejor a su situación, ¿no? Si realmente pues ha sido un correo basura, o si ha visto en primera persona que bueno, pues ha sido una estafa, y que por algún motivo, bueno, si directamente ha vivido en su propia carne, pues evidentemente pues establecer una denuncia o bueno, pues acudir a la policía y denunciar el hecho, ¿no? Pues, si es que le ha afectado directamente, si simplemente un correo que ha llegado y que lo que incorpora pues no se lo cree, pues entonces habrá que optar de una forma diferente. Voy a poner un ejemplo, Xavi, si me permites, de algo que me sucedió a mí hace dos semanas y que tiene mucho que ver con esto. No fue a través del correo electrónico, fue a través del teléfono móvil, y me entró un mensaje que decía que una persona que me había llegado, bueno, básicamente que como que tenía un mensaje en un buzón de voz pendiente de escuchar, y para poder escucharlo pues que tenía que llamar a un teléfono que empezaba por 905, ¿no? Claro, el mensaje guarda una sintaxis muy similar a la que recibimos cuando en nuestro buzón de voz del teléfono móvil pues alguien nos deja algo grabado, ¿no? Entonces, realmente ahí sí que ves que hay un poco de malicia, vamos a llamarlo así, ¿no? Lo que quieren es hacer picar para que tú llames a ese número de teléfono. A mí lo que se me ocurrió cuando vi el número de teléfono fue pues ir al santo Google, ir a San Google y ponerle el 905 a ver qué había escrito. Bueno, me encontré un montonazo de páginas web que hablaban acerca de este número en concreto, y sí que, hombre, pues algunos lo llamaban estafa, otros timo. Claro, el problema es, sí se puede considerar estafa porque no te están informando ni el coste de la llamada, ni bueno, pues tampoco vas a encontrar una persona, como dice, hay una persona que te quiere y que te aprecia, que te deja un mensaje, porque es falso. O sea que también en eso podría darse una falsedad. Hubo una persona, esto lo leí por internet, no ha sido mi caso, lo leí por internet, que sí que llamó a ese 905 y dijo que escuchó una grabación de una voz de chica que decía que le quería conocer y tal. Bueno, pues lo típico en estos casos, y ya le ofrecía un teléfono ya de tarificación especial, ¿no? Entonces, ya no voy a hablar en lo segundo porque ahí puede resultar más evidente, pero el primer mensaje que recibimos en nuestro número de teléfono móvil y que nos invita a hacer eso, pues sin duda, y además sé que es un caso que ha afectado a muchísimas personas, porque había muchísimos mensajes en internet acerca de esto, así que sirva primero pues para alertar de tener cuidado con esos mensajes que nos entran, que no conocemos su procedencia, porque es que en los últimos meses, Xavi, estoy viendo por personas que me lo comentan, que está habiendo una verdadera oleada de estos mensajes, así que igual en cualquier momento nos entra un mensaje de este tipo y tener esa precaución. A lo que voy es, pues quien nos ha enviado ese correo se puede asimilar a esto. Bueno, pues es un acto ilegal, es un acto que puede ser perseguido. Pues hombre, depende de la situación. Si hemos sido víctimas, pues sí que podemos establecer o hacer una denuncia, ¿no? Poner una denuncia. Pero si no, yo creo que lo mejor en el caso que os acabo de comentar, pues lo que tengo sobre encima de la mesa es de poder acudir a una oficina de consumidores y tratar de ver qué posibilidades hay, pues de localizar y de poder ver el origen de estos mensajes. Y bueno, pues quien está usando esta táctica para ganar dinero, pues que no la puede utilizar, pues porque realmente muchas personas se pueden sentir engañadas, ¿no? Y además es muy sencillo, es nuestro teléfono móvil, no es internet, es algo ya más personal. Dice, si me llega este mensaje, alguien por lo menos me conoce, cuando no es así, ¿no?
Sí, efectivamente, sí que a mí también me ha llegado alguna vez un SMS de esas características, de si cada cliente quiere conocer, que te hay una foto detrás de una página web, tal. En ese sentido sí que sí que al final, pues bueno, hoy en día ya el spam no se refiere solo a las cuentas de correo electrónico, sino también ya a los SMS, ¿no? Con los teléfonos móviles. Y la verdad es que, como tú bien comentas, al final un móvil es algo mucho más personal, ¿no? Porque tampoco lo sueles dar por ahí, como por ejemplo, pues igual te puedes suscribir a muchas newsletters que luego tampoco sabes exactamente el uso que hacen de tu correo electrónico, y al final sí que te puede llegar determinado tipo de publicidad o determinado tipo de spam, ¿no? Pero con el teléfono móvil la verdad es que ya no, lo típico, ¿no? Te llega un SMS y dices, oh, pues ¿quién me lo ha mandado? Porque al final alguien que me conoce es el que me tiene que mandar. Claro. O como también la típica llamada de hola, es para hacer una encuesta sobre no sé qué. Dices, pero bueno, ¿pero tú cómo has conseguido mi teléfono móvil? Si al final me están dando una llamada a mi teléfono móvil personal que solo lo tienen las personas que yo quiero que lo tengan, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que tenemos que tener cuidado también con el uso que se haga. Y evidentemente, pues esto también, no sé si al final habrá jurisprudencia que corrobore un poco el problema que pueda haber con este tipo de usos de cuentas de correo electrónico, de telefonía móvil. Ahora, por ejemplo, sé que también hace unos meses pues ha salido una nueva ley que regulariza, como antiguamente los 906 antiguos, que luego se ha regularizado, no hubo una ley que pasaron a 807, que ya tenía que estar todo mucho más tipificado, tenía que informarte en todo momento del coste que tenía. Pues bueno, algo parecido ha pasado hace unos meses, que ha salido una nueva ley que regulariza la utilización de los números de SMS cortos, es decir, esos que se utilizan, pues por ejemplo, para votar en concursos, para darte de alta en determinados servicios. Pues bueno, hay antes de alguna manera había un vacío legal en el uso de ese tipo de servicios. Pues bueno, ahora ya está regularizado, está legalizado, y de alguna manera, pues bueno, también los proveedores se tienen que adaptar un poco a la nueva ley, ya que ahí pues especifica claramente el número de teléfonos que se pueden utilizar para determinadas cosas, qué tarificación tienen que tener, cómo te lo tienen que informar, cuál es el máximo uso que se puede hacer de ellos. Entonces, de alguna manera también al final es una ley reciente que está intentando regularizar todo este mundo de los SMS, ya que ahí se ve que bueno, que el engaño puede ser bastante extensible. Y al final, pues sin quererlo ni beberlo, te puedes encontrar con una tarifa impresionante por hacer uso de este tipo de servicios, ¿no? Entonces, pues bueno, lo de siempre, al final la ley está ahí, muchas veces tampoco sabemos exactamente qué es lo que cubre, qué es lo que no cubre, pero evidentemente si al final te ha pasado a ti en primera persona el hecho de que haber incurrido un fraude, que alguien ha incurrido un fraude o un delito, o que te han engañado con algo, pues evidentemente hay que denunciarlo, independientemente de que luego se pueda demostrar o no y se pueda recuperar un poco pues el fraude o la penalización o el fraude cometido contigo o no.
Bueno, pues sí, desde luego lo que comentabas de los SMS, técnicamente se llaman SMS Premium, esos números de cuatro cifras, a través de los cuales pues hay una tarificación especial, más cara que lo que cuesta enviar un SMS convencional. Sí que es cierto lo que ha comentado Xavi, la pena es que todavía no está aplicado, todavía seguimos usando los SMS de siempre, y esperemos pues que en los próximos meses se desarrolle ya todo el nuevo sistema que ya ha implantado la CMT presente para controlar pues los abusos que se han cometido desde muchos puntos de vista en torno a estos mensajes. Así que mientras tanto, y si no has sido víctima pues de una de estas estafas, máxima prudencia, ten cuidado, que no pienses que porque tu teléfono móvil, como decía Xavi, solo lo tienen tus conocidos, amigos y familiares, sino que bueno, pues cualquiera puede llegar a sacar el número y te puede enviar un mensaje pues del estilo de lo que comentaba hace un momento, que me entró pues hace ya 2 semanas y que la verdad pues me ha dado por por investigar y encontrar un poquito el asunto. Lo que sucede es que si nadie acaba haciendo una denuncia o alguien, si nadie lo pone en conocimiento pues de las autoridades o de alguien que tenga poder para poder controlar este asunto, pues seguiremos mucho tiempo con es que no sé si llamarlos timos, engaños, pero por lo menos desde luego no se ciñen a la realidad, con lo cual pues desde luego no es algo que deseemos. Vamos a ir ya, cambiamos de asunto, Xavi, y vamos a por otra consulta.
Perfecto, vamos al foro de hardware. Aquí nos hacen la siguiente consulta. Nos dicen, ¿cómo conectar dos PCs con un hub USB? Uh-huh. Comenta que tiene un hub USB con los cables USB y que tiene dos PCs, uno portátil y otro pues el sobremesa, y que quiere conectarlos en LAN. Y comenta pues a ver si hay alguna manera de hacerlo con el hub USB. Bien, al final un hub USB no deja de ser, digamos, un dispositivo que desde una salida USB te permite, conectar diferentes dispositivos USB a ese mismo cable, a esa misma entrada. Es decir, es un ladrón de USB, es como tenemos también un ladrón, es el de conectores eléctricos, pues lo mismo, que a partir de un enchufe eléctrico sacamos, por ejemplo, cinco enchufes. Pues aquí lo mismo, desde un puerto USB, pues sacamos cuatro o cinco puertos USB. Por lo tanto, el poder hacer una red, digamos, conectando los PCs a una LAN con un hub USB, la verdad es que no puede ser. En este sentido, tienes varias opciones. Una, pues bueno, tirar un cable físico de un ordenador a otro, un cable de red de 10-100 cruzado, y al final conectar los dos PCs directamente. La verdad es que ya estaba bastante en desuso este tipo de tecnología, y pues bueno, porque de alguna manera pues al final siempre suele ser más engorroso, ¿no?, el hecho de tener un PC conectado con otro vía cable, y al final lo que podrías hacer pues sería tener, por ejemplo, en el PC de sobremesa el módem conectado a la red a internet, y luego pues tirar un cable con el otro. Pero bueno, esta ya te digo que es factible, pero realmente está en desuso, y la verdad es que es bastante, no sé, bastante tedioso el hacerlo, ¿no? Y la otra es disponer de un router, que además como tienes un portátil podría ser un router wifi, un router wireless, mediante el cual al final conectarías el PC de sobremesa, por ejemplo, físicamente al router, lo tendrías ubicado directamente ahí, y luego con el portátil pues te podrías conectar mediante wifi a ese router, que de tal manera que ahí al final ya tendrías conexión a internet, y también podrías hacer digamos pues la red LAN que quieres hacer para poder tener conectados los dos PCs y poder compartir, por lo tanto, pues por ejemplo, pues unas carpetas, y pues bueno, al final poder estar entre los dos, ¿no? Por lo tanto, además el tipo de routers también te dan otro tipo de funcionalidad, ya que también suelen tener firewall integrado, cortafuegos integrados, de tal manera que a nivel de seguridad suele ser también más eficiente, y además también te libera un poquito de carga de CPU, de rendimiento en el PC que está conectado, y además también te permite pues poder agregar más dispositivos o poder disfrutar de más dispositivos con esta conexión, bien wifi o bien física, ya que por ejemplo pues también si tuvieses una PDA con el cual también tendrías wifi, pues también podrías utilizar esta red, o no sé, una misma consola también, ¿no? Por ejemplo, que ya es muy típico también, ¿no?, que ya las consolas de videojuegos te vengan ya con wifi, y por lo tanto también puedan navegar por internet. Uh-huh. Por lo tanto, esa sería un poco la recomendación, que quizás es un pelín más caro que tirar un cable entre los dos PCs, pero creo que al final te da más flexibilidad, más seguridad, y por lo tanto más funcionalidad también a la hora de utilizar esta red entre los PCs que tienes en casa.
Pues sí, desde luego sí. Lo único que tengo que añadir es que sí que existen unos cables, lo que pasa que están totalmente en desuso, y precisamente por lo que ha comentado Xavi, el cable de red podría ser la solución más sencilla, ¿no?, el cable de red cruzado. Pero sí que existen, por lo menos para que lo conozcamos, sí que existen cables USB que están pensados para unir dos ordenadores entre sí y pasar datos. Lo que sucede es que la velocidad que conseguiremos a través del USB va a ser inferior a la que conseguimos a través de una red local, con lo cual cual pues es casi mejor solución la otra, y además que hoy en día ya todos los ordenadores pues ya incorporan este conector desde hace un montón de años, ya traen de serie el conector RJ45, el conector a través del cual podemos conectarlo a una red de área local a una red local. Así que bueno, pues por saber que sí, que existen esos cables, pero que la verdad es que funcionalmente pues es mucho más eficiente y mucho más rápido un cable de área local, conectarlo mediante una conexión de ese tipo. Bueno, pues vamos ya por la última consulta de la temporada.
Perfecto, vamos al foro de software y aquí nos dicen a ver si existe software para saber el rendimiento del hardware de mi ordenador. Pues bueno, me imagino que esta persona, pues no sé, quizás quiera comprobar que todos los elementos del ordenador le funcionan correctamente, que a ver si tiene algún hardware pues que tenga mal o que no esté dando todo el rendimiento que él cree que debería dar, o también saber averiguar exactamente qué hardware dispone y con qué componentes está realizado o está formado su ordenador, ¿no? Bien, este tipo de software la verdad es que es bastante usual, al final pues bueno, sí que normalmente se suele utilizar a nivel empresarial o a nivel también doméstico para verificar o para controlar un poco el estado de los dispositivos, de los componentes de nuestro ordenador, y la verdad es que hay mucho software, ¿no? Yo pues bueno, me he decantado un poco por dos gratuitos, además uno da el código fuente, aunque no sea de software libre, pero bueno, sí que, bueno, la verdad es que no sé exactamente el tema de la licencia, si es de software libre o no, yo creo que no. O más que software libre, ya te digo, da el código fuente, pero es mediante un sistema propietario, por lo tanto tampoco sé exactamente dentro de qué es legislación o qué copyright entraría, ¿no? Pero bueno, el primero se llama PC Wizard, la página web es www.cpuid.com. Aquí podemos encontrar pcwizard.hp, perdón, la página web es cpuid.com/pcwizard.php. Aquí podemos encontrar la descripción y las características de este software. Y al final este software lo que nos permite es tanto detectar el hardware que tenemos instalado en nuestro ordenador y también obtener información de rendimiento de los diferentes componentes, además de poderlos comparar con PCs de similares características, ¿no? Para saber si quizás pues tenemos algún componente mal o tenemos algún componente demasiado bien también, ¿no? Que siempre puede pasar. Este sería el primero, que es gratuito. Y luego el segundo se llama Crystal Mark, la página web es crystalmark.info. Crystal es como un cristal, pero con Y, en vez de con I latina. Y este es el que te comento que da tanto el software, los archivos binarios, como el código fuente. Pero tengo la duda si es de software libre o no, porque no es multiplataforma y en principio solo funciona bajo Windows. Entonces, por eso tengo la duda de si es, porque al final al funcionar solo en un sistema propietario, yo creo que no regiría ahí el tema de software libre, pero bueno.
Hombre, por poder,
pues la verdad.
Sí, Xavi, por poder sí que podría ser, pero lo tiene que decir bien claro, ¿eh? O sea, además en el código fuente o en un archivo adicional de licencia, debería decir si está cogido a una licencia GPL o cualquier otro tipo, es decir, la licencia de uso en algún sitio estará por algún sitio u otra.
Ya, por eso. Entonces este caso también pues al final más o menos es parecido, similar, pues nos detecta el hardware que tenemos y además también nos ofrece información del estado en el que está con análisis de rendimiento del hardware, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, era un poco así los dos más. Antes alguna vez sí que había comentado en alguna otra consulta también el Everest Home Edition que antes existía y era gratuito y digamos que era una versión un poco más limitada que una versión profesional, pero ya en la página web del fabricante no aparece descargable, solo aparece la edición profesional. Por lo tanto, pueden existir por ahí determinadas páginas web que te lo suministren y que te lo puedas descargar, pero el fabricante ya por lo menos no lo ofrece. Por eso tampoco pues bueno, lo he comentado un poco, pues eso, por saber que existe, que digamos que antiguamente también era un poco el más utilizado o el más habitual en este tipo de aplicaciones, pero bueno, como ya no lo ofrece el fabricante, pues me he ido a estas dos alternativas, que espero que sean del agrado de la consulta.
Bueno, pues desde luego ahí quedan todos esos datos, sin duda, que siempre nos interesa saber el rendimiento y saber la característica del ordenador que utilizamos. Y sí que está claro que cuando utilicemos un programa informático en el acerca de o en algún fichero adicional aparte, pues deberán de expresarnos la licencia de uso de ese software, si es software libre, ahí podremos ver el tipo de licencia, si es software propietario, o bueno, pues de la cantidad de licencias que hay, pues la cual se ha acogido el autor o autores de ese programa. Pues vamos a ir ya poniendo el punto y final de esta sección por esta temporada, recordando que llega aquí gracias a la red de centros Caceta Gunea.
En www.cafetagunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Aunque las consultas pues ya se irán quedando para nuestro reencuentro en el mes de septiembre, podéis enviárnoslas cuando surjan y de esa forma pues Avilla tendrá pues cuestiones vuestras para poder comenzar la nueva temporada a partir de septiembre. Podéis hacerlo al correo electrónico
f1@enredando.net.
También puedes participar a través del foro de Enredando
en www.enredando.net. En el menú de la izquierda, foro Enredando, en los tres, el segundo, F1-consultas.
Y también, como no, el buzón de voz de Enredando.
Sí. En el 94-483-3010.
Ahora sí, ahora ya podemos decir que están los deberes hechos, las consultas resueltas, y a partir de septiembre pues tocará volverse a poner en el pupitre a poder intentar solucionar esos problemas y esas dudas que nos plantean los oyentes. Xavi, pues nada, es que ricasco por todo, feliz verano, feliz descanso y cuida esa voz, échale un poquito de miel.
Perfecto, pues nada, un placer haber estado aquí esta temporada y esperemos que la temporada que viene sea esté mejor y mucho más efectiva.
Enredando. La informática que se escucha.
Último programa de la temporada, edición 265 de Enredando aquí en la sintonía Euskadi Digital. Y también hoy vamos a darle un repasillo al software libre. Y hasta aquí Miquel Carmona. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Rafa. Pues nada, encantado de estar aquí. Ya damos carpetazo final a la temporada para coger un poco de fuerzas y volver con energías renovadas la temporada que viene, que está ya a la vuelta de la esquina.
Además hay que decir que justo hoy es festivo en Vizcaya, o sea que estamos aquí, está en un día festivo.
Yo me tiro las chanclas, o sea que vamos, que...
Sí. El flotador ese del patito es también tuyo, ¿no?
También es mío, sí.
También tuyo.
Estoy ya preparado ya para sumergirme ya en las vacaciones.
Cuando te bañas no usas patito de goma, ¿no?
Hombre, yo por supuesto que ya sí. Un pingüino de goma que tengo.
¿Un pingüino de goma? Sí, bueno, hombre, vamos a dejarlo, que recordemos que estamos en hora infantil, no quiero saber lo que haces con el pingüino de goma.
A ver, es un mi amigo Tuts, que...
Tu amigo Tuch.
Tuxedo, que...
Porque tú y las X, vamos, Tuch.
Mi amigo Tuxedo, que...
Tuxedo.
Que me acompaña, Tasedo, que Tasedo. Me acompaña siempre.
Tuxedo, pero creo que se pronuncia Tasedo.
Bueno,
sí.
Pues Tuxedo. Uh-huh. ¿Cómo está aquí todo?
Ya sabes lo que es el Tuxedo, ¿no?
Un smoking.
Eso es. Ya veo que,
sí,
que estás...
Hace referencia a que parece que van con traje, ¿verdad?
Eso es.
Ese animal más elegante, el pingüino. Parece que va de traje
eso
siempre.
Eso es. Uh-huh. Bueno, pues ya después de haber pasado ya la Euskal, ya estamos otra vez ya para dar, como decimos, el punto y final a esta temporada. En un mes volvemos, o sea que no pasa nada, que entre poquito estamos, no hace falta...
Y que no lloren mucho.
Eso, tranquilidad.
Mentira, estarán diciendo, por fin, nos dejan tranquilos.
Bueno, pues un mes, pero justo, no es mucho. Es el tiempo suficiente y necesario.
Para que se recuperen.
Vamos con esta última sección, ¿qué nos has preparado para hoy?
Muy bien, pues quería empezar esta sección comentando algo que hablamos la semana pasada, respecto a un programa que... no se puede decir en horario infantil, SAX. Uh-huh. ¿Cómo era? SAX. Eso, lo que he dicho yo, SAX. Resulta que...
Como si fuera saxo. ¿Tú no tocas el saxo?
No toco el saxo.
Bien.
Rafa.
¿Cuál?
No, nada, que tú ya me conoces. Respecto a SAX... No me mires así, que me va a dar la risa. Se trata de una herramienta de SUSE. O sea que en Ubuntu no está, por lo visto. Son las siglas de SUSE Automated X Configuration. Sí, es una herramienta de SUSE. Es configuración de monitor y tarjeta de vídeo de SUSE Linux, de Nobel y de OpenSUSE, que junto con JAS pues son las herramientas más potentes y de uso sencillo para la administración de sistemas en GNU Linux. SAX 2, que es la versión 2 de SAX, es un módulo de jazz utilizado para configurar el sistema de manera
Un momento, que ahora está a nuestros oyentes, que esto de la informática les queda más lejos, están entendiendo. Estás hablando de saxo y ahora de jazz.
Jazz.
Es que ya esto vale música.
AST, jazz es la herramienta de configuración del sistema operativo, la distribución SUSE o OpenSUSE, pues, para las dos. Y bueno, ya esa herramienta ya estaba siendo utilizada hace muchos años cuando SUSE era una empresa alemana y que fue el que desarrolló las primeras versiones de esta herramienta. Es una de las cosas que siempre me ha gustado mucho a mí de SUSE, tanto de SUSE como de OpenSUSE, que es la inclusión de esta herramienta de configuración jazz, que es muy buena, me parece una herramienta excepcional de configuración.
Y además que ya hemos hablado en otras ocasiones de esta herramienta y desde luego pues está más que comentada, y yo también opino como tú que es una herramienta muy buena, muy necesaria más en GNU Linux, de poder tener una herramienta tan interesante como es el Jazz.
Es una herramienta propia de la distribución OpenSUSE.
Pero no estábamos hablando de Jazz, te vas por los cerros de Uber. Estábamos hablando de SAX.
Eso, que bueno. Estaba hablando de SAX 2, que eso, se trata de un módulo de Jazz, que ahora ya hemos dicho lo que es Jazz, utilizado para configurar el sistema de manera gráfica, ya que nos permite tener una interfaz simple que automáticamente configura el escritorio. SAX 2 es personalizable y puede ser utilizado para configurar características avanzadas, como múltiples monitores o pantallas táctiles, con facilidad. También configura automáticamente los controladores propietarios de tarjetas ATI o NVIDIA. ¿NVIDIA? ¿Cómo se llama?
NVIDIA.
Hay que tener envidia a los que tengan estas tarjetas. Si estos controladores propietarios de los que hacemos referencia están instalados en la computadora, pues con esta herramienta SAS 2, con este módulo, se podrían configurar automáticamente. También nos va a permitir configurar el ratón, teclado, tabletas gráficas. Las tabletas gráficas son ese accesorio que nos permite posicionarnos en la pantalla de una manera mucho más precisa y que se utiliza mucha gente que son diseñadores gráficos y bueno. Y también podemos configurar el acceso remoto al monitor, teclado y ratón de una sesión de gráfica, de una sesión X, que sería una sesión gráfica. Lo de X va por gráfico, el sistema X, no por nada pornográfico, sino gráfico solo. Sin
Miguel,
porno.
Porque sea el último programa, no te voy a permitir que a los niños me los escandalices, ¿eh?
Me hablo de gráfico, no de solo gráfico, nada más.
Bien.
Bueno. Hablando de niños, precisamente el tema que tenía preparado para hoy, porque bueno, esto es un apunte que quería incluir por eso que hablamos en el programa anterior, y hablando de niños, pues el tema que tenía incluido para hoy se trata de un software para niños, precisamente. O sea que... ¿Y de qué hablo? Pues estoy hablando de G-Compis. G-Compis es un programa educativo con diferentes actividades. Está diseñado para niños entre 2 y 10 años de edad y pues algunas actividades que tiene pues son como juegos, pero siempre educativos. Podemos, por ejemplo, tener están agrupadas las actividades dentro de diferentes opciones. Tenemos la opción de descubriendo el ordenador, pues que nos enseñan pues a manejar el teclado, ratón o con diferentes movimientos de ratón. Tenemos una sección de álgebra en las que tenemos una tabla de doble entrada, una tabla de memoria, diferentes juegos educativos. Ciencia, tenemos por ejemplo el ciclo del agua, el submarino, el canal. Tenemos geografía, pues colocar los países en el mapa. Tenemos varios juegos de ajedrez, de memoria. Tenemos un apartado de lectura para practicar la lectura rápida, y tenemos también otros juegos como puede ser aprender a decir la hora, unos rompecabezas de pinturas famosas, unos dibujos vectoriales. En total, G-Compis incluye más de 50 actividades y está evolucionando constantemente. G-Compis se trata de software libre, por lo tanto tenemos la posibilidad de adaptarlo a nuestras necesidades o de mejorarlo. Y por qué no, pues de compartir el trabajo con niños de todo el mundo. Tiene dos partes al instalar este software. Tiene el G-Compis y luego tiene el G-Compis Admin, que es el administrador, que nos permite, si somos los educadores, pues configurar hacer una especie de clases con una lista de alumnos para personalizarlo y que tengamos pues un control de qué alumno que hace tal progreso con tal actividad o cual otra, ¿no? Tengo aquí instalado ahora mismo la versión, porque hay versiones para GNU Linux y versión para Windows. La versión para Windows es con menos funcionalidades, tiene solamente, en lugar de tener los 58 juegos que posee la versión de GNU Linux, incluye solamente 16 de las aplicaciones, y el autor, bueno, da una serie de razones que tampoco he encontrado ahora mismo, porque bueno, comenta simplemente que el autor tiene sus razones, pero tampoco es exactamente cuáles son esos motivos. Uh-huh. Bueno, para descargarlo podemos ir a la página web de esta aplicación, que es gcompris.net, y lo voy a deletrear gcompris.net. Por ejemplo, bueno, tenemos al iniciar el programa tenemos una ventana principal en la que nos muestra una interfaz que presenta una lista de actividades con una barra de control en la parte inferior. Cada icono pues representa una actividad. Cuando el ratón se posiciona sobre él, la actividad y el icono y el nombre de la actividad se iluminan, y la descripción y el autor de la actividad se muestran en el área de descripción. Alrededor de cada uno encontraremos unos iconos pequeños que dan información adicional acerca de la actividad. Al hacer clic sobre el icono, lo llevará a la actividad o a un menú de actividades. O sea, un icono puede ser una actividad o un submenú que nos presente luego todas las actividades que presenta ese grupo de actividades. Un icono indica si necesita el buen funcionamiento del sonido para la actividad. Los archivos de audio, si aparece como parlante, los archivos de audio han sido configurados para esta actividad. Si aparece con una cruz roja, los archivos de audio pues no están instalados para el idioma seleccionado. La estrella indica el grupo de edad para el cual se ha diseñado la actividad. Si nos marca la actividad con una, dos o tres estrellas, es para niños entre 2 y 6 años. Y si nos marca la actividad con un... no es hexágono, el que es antes del hexágono es el pentágono, una estrella incluida dentro de un pentágono con dos o tres, bueno, le llama estrellas complejas, bueno, una estrella dentro de un pentágono, es para niños mayores de 6 años. En la parte inferior de la pantalla está la barra... ¿eh?
Perdona. Niños mayores de 6 años, o sea, como nosotros, ¿no?
Sí. Oye, yo he jugado alguna... Bueno, jugado.
Venga, delátate.
Están muy bien, son muy entretenidos, se pasan bastante bien. Uh-huh. Y de cara al veranito, pues que siempre los niños han dejado aparcados...
Mayores de 6 años, como nosotros, clavados. Sí. Somos mayores de 6 años, ¿ya está?
No por el límite, la verdad.
Claro. Incluso la abuela podría jugar, ¿eh?
No, la abuela también.
También, sí, sí.
Se supone que es entre 2 y 6 y 10 años de edad.
Ah, bueno, eso no lo habías dicho, no lo habías dicho. No habías puesto el límite superior.
Sí, lo había dicho al principio del todo.
Ah, bueno, será que no te entendía.
No me has hecho caso, pero bueno, no siempre. Bueno, estaba hablando de que en la parte inferior de la pantalla está la barra de control de gcompris y que hay una serie de iconos pues que vamos a describir. Inicio, pues es para abandonar la actividad y regresar al menú previo. Una mano con un pulgar valida o confirma la respuesta. Algunas actividades no detecta automáticamente si el niño ha completado o no la actividad. En estos casos se debe hacer clic sobre este icono y también se puede utilizar la tecla Enter. O sea, no hace falta utilizar el icono, sino la tecla Enter. Hay un dado, un icono de un dado que muestra el nivel actual y que haciendo clic sobre él se puede seleccionar otro nivel. Generalmente las actividades ofrecen varios niveles, cuyos números pues dependen de las actividades en concreto. Hay un icono con unos labios que no se trata de besar a nadie. Uh-huh. Sino que lo que hace es que en aquellas actividades o preguntas que tengan audio, el audio que acabamos de escuchar, al pulsar sobre este icono el programa lo repite. No, lo repite para, por si tenemos alguna duda de lo que acabamos de escuchar, pues poder escucharlo más perfectamente o poner más atención. El signo de interrogación pues muestra un diálogo de ayuda. Algunas veces una actividad puede ser muy compleja y para ser descrita fácilmente hay un área de descripción. En este caso la función da este icono pues da acceso a una serie de información adicional. La caja de herramientas es como una llave inglesa y un destornillador cruzados que da acceso a la configuración. La configuración prevalece y es almacenada en para cada usuario en concreto. Hay una configuración general y luego hay una configuración particular de cada usuario, que sería por este icono. Bueno, hay un icono también que es un touch, que es llamado touch y su avión, o touch y su avión, que da un cuadro con información sobre G-Compis y muestra a los principales contribuyentes y la versión del software.
¿Y qué tiene que ver el avión?
Pues no sé por qué han puesto lo del avión, pero así lo han incluido. Uh-huh. Y luego hay un icono que le llama el icono de la noche, que es para salir de G-Compis, que es una especie de...
Pero bueno, para salir en la noche, ya los niños son tan jovencitos y les estamos ya...
No, el icono se llama noche y es para salir de G-Compis.
Ah,
es una especie de icono con X para salir, pero bueno, aquí lo pone como una especie de luna y unas estrellitas que le llama el icono de noche. Uh-huh. Y dice, bueno, es la noche, vamos a cerrar el programa ya.
Ajá. Ah, bueno, está bien la filosofía.
Una cosa que me ha llamado mucho la atención de este programa de G-Compis...
los juegos, ¿no?
Sí, no, aparte de eso es que está en castellano. O sea,
¿ah, sí?
Sí. Hay algunas cosas que vienen en inglés que no han traducido completamente, pero uh-huh. Tiene una gran parte de cosas traducidas. Ya te digo, yo tengo ahora mismo ejecutando la versión de Windows nada más, no tengo la versión de GNU Linux actualmente, pero bueno, también la he visto en los dos casos. La diferencia que hay es que la versión de GNU Linux pues tiene los 58 juegos completos, uh-huh. 58 juegos educativos, y este solamente tiene bastante menos que 16 de esos juegos. Pues tenemos, por ejemplo, descubrir la computadora, jugar con los prefijos del ordenador, ir a actividades de descubrimiento, colores, sonidos, memoria, actividades de experiencias, varias actividades basadas en el movimiento físico, uh-huh. Actividades recreativas, que también hay. Juegos, por ejemplo, de hexágono, que hay que encontrar la fresa pulsando en los campos.
¿La qué? ¿Has dicho la fresa?
La fresa, sí, hay una fresa oculta y hay que ir pulsando hasta encontrarla. Tiene un pequeño procesador de textos para introducir y guardar texto. Hay una de las herramientas es para crear un dibujo o una animación de manera sencilla, y tiene incluso un pequeño chat para que solamente funciona en la red local y en las que los niños podrían, en un aula, por ejemplo, que hay varios ordenadores con este programa funcionando y de todos ellos y conectados a una red local, pues podrían charlar entre ellos con este pequeño chat que incluye la aplicación. Me parece un programa muy interesante, la verdad. Tenemos también actividades de matemáticas, puzzles variados, actividades de lectura, por ejemplo, y de números, también para aprender los números, aprender dónde están las teclas en el teclado, los números. Hay muchas cosas, está muy bien, la verdad. Hay una serie de juegos de estrategia, pues como pueden ser el ajedrez, el Conecta 4 y algunos otros más. Y ya te digo que la versión de GNU Linux es más completa, tiene más actividades, y esta de Windows que tengo yo, pues tiene menos actividades. Uh-huh. Y me ha parecido pues una manera, bueno, al salir te preguntas si quieres salir de verdad, le dices que sí, y sales del programa. Y bueno, me ha parecido un software pues que de cara al veranito, pues para refrescar un poco la memoria del uh-huh. curso y de las cosas que se van haciendo en el...
Ah, pues está muy bien, curso, hombre.
Pues bueno, se trata no de estresarse uh-huh. mucho, pero bueno...
Incluso los mayores, cositas, que algún ejercicio
incluso
igual para los mayores,
mayores sí, mal, ¿eh? Hay algunos ejercicios que incluso para mayores tiene su dificultad, o sea que no sé yo para niños. ¿Sabes? Algunos están pensados, la verdad, que no sé yo, pero bueno. Yo creo que igual estoy infravalorando a los niños y me dan a mí 100.000 vueltas, que también es posible.
Lo que tendríamos que hacer, Miquel, es poner a la abuela a ver si le dan ella 100.000 vueltas, que ya sabemos que, como dicen, que los abuelos saben mucho.
Ya saben mucho, di que es eso.
Que saben
verdad.
Mucho, que son toda la sabiduría, que esto de la informática igual se esquempo, pero cuidado, que hay algunos que.
De todas formas, antes he estado a ver si le tiraba un poco de lengua y me decía los trucos, porque yo sigo los trucos de la abuela con mucho interés, pero nada, que no suelta prenda. Dice, pero escuchas en y te enteras.
Pero bueno,
así que nada.
Pero bueno, pobre señora, tú colgó de su lengua ahí.
Nada, yo esperando a ver si soltaba prenda, pero nada, no dice nada.
No, pues es una abuela muy muy dura en ese sentido, sí.
O sea que, bueno, me dice pues, que me escuchen enredando y me enteraré.
Así pues ya sabemos que este veranito hay que cogerse la toalla, hay que cogerse pues el bronceador, una buena visera para no ser insolado.
No tiene insolaciones.
El sol pues está bastante fuerte, hay que tomar las debidas precauciones, pero
cuidado
también
con las medusas, ¿eh?
Sí,
muy
sí.
importante.
Y con los niños que te tiran arena encima. Y podemos...
Los niños tienen que estar jugando, aprendiendo con este software que se llama G-Compis, y así no te tiran arena encima.
Vale, pues tomamos buena nota para que no nos tiren arena encima. Hace unos días estaba leyendo una información de playas que que tienen conexión wifi. Yo me preguntaba, joder, ¿cómo se ve el portátil a la playa? Pero bueno, ¿por qué no somos un poquito más civilizados en la plaza del pueblo? No sé, algún sitio que no sea así, pero es que en la playa poner...
¿Cómo que portátil? Hay que llevar el equipo sobremesa.
¿El de sobremesa, no?
Claro, la mini torre.
Sí, no me digas. Si vas al puesto de socorro y le dices, ¿tiene un enchufe? ¿Me permite aquí? Te llevas la regleta y le enchufas y...
Claro,
no,
claro, hombre, el monitor ahí grande, pero nada de pantalla plana, de tubo grande. Sí.
Con el wifi te vas una película y ya luego invitas a todos los de la playa. Oye, ¿queréis ver una peli y
oye,
tal?
Oye, parece un proyector.
Claro.
¿Te gusta? ¿Te traes a mí la pantalla?
Sí, de noche, ¿no?
Esperas a que sea de noche. Cuando se vaya el sol un poquito.
No, si no, luego puedes aprovechar la bandera del puesto de socorro, como es blanca, o sea, claro. le coges, le borras la cruz roja, le pones todo blanco y ya lo usas de pantalla.
De pantalla, claro.
Y ya está. Estupendo. Bueno, Miguel, pues estamos dando ideas, esperemos que nadie las tome en cuenta.
Y... Esto es broma, todo broma.
No,
todo
sí, broma. Es broma, pero me estás sonriendo, así que ya estás pensando tú a qué playa vas a ir, ¿no?
Ya me has pillado.
Pues una forma de pasar el verano, que conste que también hace unas semanas en Conectados nos llegó una información muy interesante, un juego de Bus de PlayStation. ¿Lo Ajá. conoces, el de los pulsadores?
Ah, sí, uno que sale un anuncio de un niño que levanta el dedo, sí.
Es el que levanta el dedo, que son como unos pulsadores, es un juego, ¿no? Uh-huh. Pero lo bueno es de que han hecho uno de ellos con preguntas de, no sé si de primaria, creo que sí, que uh-huh. de educación
mira,
primaria.
Muy bien.
Uh-huh. Muy bien pensado, además Editorial Santillana está por detrás, quiere decir está muy bien pensado. Eso es, pues lo que han hecho es llevar los cuadernos de vacaciones... Uh-huh. Pues venderlo como un juego para Play 2, PlayStation 2, funciona en PlayStation 2. Muy si bien. Tienes los pulsadores de Bus, pues ya te funciona. Y si no, pues vete a una tienda de juegos y diles que ya has oído en la radio que dicen que hay un juego que lo ha hecho, que está Editorial Santillana, acuérdate, Editorial Santillana, y es el juego de Bus, BUZZ. Es muy famoso porque hay de juego de deportes, hay un montón de cuestiones que está muy bien para pasarlo bien en familia, ¿no? Pues porque pues el kit te viene con cuatro pulsadores, pueden jugar cuatro personas a la vez y es como un trivial, bueno, distinto.
Pero sí, sí, por es el que da antes es el que responde, claro.
Exactamente. Exactamente.
Ahí va a haber una competencia muy interesante.
Lo que quiero decir, y aunque no, pues no sea software libre, y además es una cosa en concreto para una consola,
sí,
¿no?
Bueno,
pero ahora mismo igual nos está viendo una ama que dice, joder, pues mira, yo tengo ahí la PlayStation 2 que sigue, las veces que la juega, que la coge aquí mi hijo, mi hija, pues es para esto. Oye, pues es interesante esto
para
que
aprender.
Hay un juego para aprender y para
aprender, sí.
Bueno, pues efectivamente la han sacado además con toda la idea ahora en fecha veraniegas para que los chiquis de la casa pues puedan practicar esas cosas y cuando llegue septiembre pues no me acuerdo de nada. Bueno, eso va a pasar igual, ¿eh? Porque llega septiembre el verano siempre es muy intenso y lo aprovechan a mil delicias, además que tienen vacaciones desde el 20 o así de junio y tal, lo cual pues a los que nos toca trabajar pues como que te da mucha envidia, ¿no? Dices, ¿quién fuera? Siempre todos los tiempos, el otro día leía una frase que decía que siempre cuando somos niños envidiamos a nuestros padres. Y cuando eres mayor y tal, envidias a los niños. Y es verdad, que me marea.
Eso no lo había leído, pero es buena frase.
Pero es también. Buena frase, es verdad. Siempre envidias lo que no tienes, ¿verdad? Ese es el fundamento, ¿no? Yo lo resumiría en que siempre envidias lo contrario, o sea, lo que estás en el otro lado.
No, la verdad es que el verano yo creo que es en la época que los niños pueden disfrutar más. Con lo que si también pueden jugar algún juego educativo, tampoco está de más, que siempre viene bien, pues refrescar conocimientos.
Claro, sí. Además, bueno, lo de refrescar a ver si es verdad y no nos acicharramos.
Por eso digo refrescar.
Pues vamos a ir ya finalizando con mucha pena esta sección.
Bueno, pues antes de finalizar voy a volver a repetir la página web del programa que he estado comentando hasta ahora, que se trata de G-Compris. La dirección es G-Compris, GCOMPRILATINAS.net. Y desde ahí se puede descargar la aplicación tanto para sistema GNU Linux como para Windows. La de Windows con menos actividades, pero bueno, también se puede ver.
Uh-huh. Bueno, pues G-Compris, y quien quiera lo puede descargar, también lo que hemos comentado, los juegos de verano, que lo pase todo el mundo muy bien, que disfrute de más de lo lindo, que el verano es para descansar, y aunque hay que estudiar un poquito. Lo justo
y si puede ser de forma divertida, pues mejor.
Pues eso, desde luego que sí. Vamos a finalizar ahora sí esta sección, como siempre, recordando que llega aquí gracias al Club, la asociación, no sé si he visto, como estábamos así, estaba pensando que están en la piscina.
Debajo Glup, del agua, sí, es. Ya sé.
Gracias al Glup, la asociación en Vizcaya de Genio Linus.
Está en la dirección www.glub.bilatinazglup.biz.
vamos a recordar una vez más las formas de participar, aunque ya las semanas próximas pues no estaré enreando en el aire, pero sí que ya para septiembre todo lo que llegue Miguel Carmona lo guardará.
Yo lo guardo todo aquí, lo almaceno todo, todo lo que llegue tanto en el correo electrónico, que la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre. Los mensajes del buzón esos los guardas tú, el buzón de voz de Enredando, que es el 94 483 3010, y los mensajes del foro pues esos se quedan ahí en la página web del foro, en el portal de Enredando, www.enredando.net. nos vamos al menú principal, que está a la izquierda, vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y el foro al que hacemos referencia está en tercer lugar y se llama software libre GNU Linux. Y voy deprisa porque es que estoy deseando ya acabar para empezar las vacaciones.
Sí, ya te veo con las chancletas puestas, vamos.
Pues el balón de playa este grande de no voy a decir marcas comerciales, no, una crema de estas de hidratante que estaba en una lata azul redonda, que
las letras son blancas.
Sí, y daba balones grandes así de esos que se
hinchan. ¿Y que el nombre tiene cinco letras?
Y termina en algo de ver.
Sí.
Pero pues, en pasado.
Pues no sé qué marca puede ser.
No sabes qué marca puede ser, ¿no?
Bueno, finalizamos esta sección. Miquel, que lo pases bien, que te pongas muy morenito, que igualmente. No te quemes, que no te insoles, que no te pongas el bikini de la abuela.
No, el bikini de la abuela no me va a poner. Así que...
Y pues en este ya primeros de septiembre te esperamos aquí con la cama de clavos.
Aquí está, tenemos la cama de clavos. Entonces igual no vuelvo. Feliz verano.
Si es que no se puede nombrar a la abuela, cada vez que la nombramos siempre aparece aquí la mujer, ancianilla ella, pero experta en tecnología. Toda la semana nos cuenta sus trucos, nos cuenta los secretos de la abuela. Esta semana sabremos que cuando utilizamos el ordenador en muchas ocasiones se queda colapsado después de echar una partida a un juego, de utilizar de forma intensa algún programa informático. Y hoy la abuela nos quiere contar cómo hacer para liberar la memoria, para que nuestro ordenador vaya un poquito más ágil después de este trance, ¿no? Entonces lo que nos dice es que si tienes menos de 128 megas de memoria RAM, tienes que escribir con tu bloc de notas pues una línea que ponga mystring igual paréntesis 1.600.000, sin puntos ni nada, así 1.600.000, y ya está, con eso lo cierras y ya está. Y luego, si tienes 128 megas o más, escribes mystring y 80 millones, es decir, un 8 y 7 ceros. Esa información lo grabas en un archivo que tenga, por ejemplo, el nombre que tú quieras, por ejemplo, liberar.vbe, Vitoria, Barcelona, Europa, VBE. Cada vez que lo ejecutes, la memoria de tu ordenador se liberará. ¡Ay, la abuela que también se ha ido de vacaciones! Incluso se ha ido antes que nosotros, desde luego. ¡Qué bien, muy bien la señora! Si es que no sé por qué nos quejamos y decimos tanto de la tercera edad. Nosotros nos vamos de vacaciones. Nos vamos a agosto a disfrutar del buen verano. Esperemos que tú hagas lo mismo. Pues hasta aquí ha dado esta edición 265 de Enredando la Sintonía de Euskadi Digital. Volvemos en septiembre, así que no te separes ni un solo instante y pásalo muy bien este verano. ¡Agur!